Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Siempre haciendo las cosas como el culo yo acá. Buenas noches y bienvenidos al programa número 396 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Wow.
Oh my god.
Y wow llegó porque estaba mutado. No podía estar el puto.
Buenas noches, estimados, en este programa 17 aniversario 17º.
Wow, ahí pude meter uno.
¿Eh?
Wow, pude meter un wow ahí porque antes no pude.
Se había escuchado. Se había escuchado, tranquilo. Tenemos por ahí a mi querido cofundador Endriago. ¿Cómo estás, Endriago?
Bien. Sigo acá, en plan estoy enfermo y no voy a ir a trabajar.
No vamos a trabajar. Por ahí se escucha al fiel compañero de Vivos de Cuarentena, Ezequiel. ¿Cómo estás, Eze?
Muy bien, acá andamos. En este caso sigo en cuarentena yo. Pues,
desde la Argentina.
Argentina, exactamente.
Exacto. Desde 33, pero ahora en Montevideo, Cris. ¿Cómo estás, Cris?
Todo bien, por suerte. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muchas gracias. El profesor Antonio está terminando unos deberes y ayudando a un amigo a alguna cosa, así que después se nos une. No sé qué pasó con Peter, que también iba a venir, pero bueno, ya aparecerá por ahí. Y recibimos a un invitado al micrófono desde la ciudad de Melo, departamento de Cerro Largo, casi Brasil, podríamos decirle, al señor Carlos. ¿Cómo estás, Chuck?
Muy bien. Un poco sorprendido porque invitaste a uno de los enemigos naturales de los arachanes, que son...
Los olimareños,
como los ribereños y los arachanes, o como los de Tacuarembó y los arachanes, o como los arachanes y otros arachanes.
Malditos arachanes, arruinaron Melo.
Pero bueno, está bien, lo voy a dejar pasar porque ahora está en Montevideo, entonces lo voy a...
¿Vieron el meme de con The Mandalorian?
Sí.
El enemigo de los Jedi, el enemigo de los Mandalorian, como los imperiales, el enemigo de los Mandalorian, buenísimo. Ese meme rinde mucho. Bueno, estamos en línea, escuchándonos por YouTube, a Diego de la Tortulia, que ya cumplen sus 200 programas en breve, felicitaciones. Munecia, que son las 2 de la mañana en España, pero está de vacaciones y un ratito despierta se quedaba. Dicen felices 17 años, Diego, ya casi votan gurises. Germán, de Brasil, un oyente uruguayo nuestro en Brasil, nos dice feliz vuelta a los dos soles. A veces elegimos planeta con más soles y eso para anunciarnos más. Munecia dice, sonás re resfriado, Andreago, que te mejores.
Y gracias.
Pablo, desde Buenos Aires también, cerca de Merlo, donde vive Romina, la reina de la milanesa, que la posteó hoy en las redes sociales, que la vi en la tele. Yo tengo que ir a comer milanesa de Romina, si es la reina de la milanesa.
Bueno, anotamos para cuando vamos juntos, sí.
Claro. Próximo viaje a Buenos Aires, la patota cae a la reina de la milanesa.
A lo de Romina.
Ah, bueno.
A lo de Romina. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Tenemos una mesa nerdonda, como hemos comentado. Vamos a tener un Nerdini Pregunta con participantes de la audiencia. Y bueno, y Carlos, que en realidad es la audiencia, hemos invitado. Pero como Ezequiel dijo, yo quiero jugar, pero no puedo porque es turbio, porque soy parte del staff. Lo que hicimos es, vamos a hacer una breve ronda de preguntas entre miembros del staff.
Para que pueda ganar y después lo retomamos.
Claro.
¿No?
Sí, sí. Quiero avisarles que el premio en esta ocasión, el señor Taibox, que no está ahora al aire, pero es parte del programa, el señor Taibox va a dibujar al ganador como su superhéroe favorito.
Fantástico, como premio, ¿eh?
Como un Green Lantern, como un Batman, un no sé qué, Lobo es su superhéroe.
No, según calculo sería como... El ganador va a ser dibujado como el héroe favorito de Taibox, va a ser Marx.
No.
El Pepe Mujica.
Lo tiro más para narco.
No, Marco, entendí, narco.
Más rompe todo.
Como narco. Bueno, o sea, con razón Taibox dejó de dibujar Mi Vida Sin Jetpack. Si sabes cómo le está con la merluza, claro.
Claro, decía, yo sé que es del cerro, pero... tampoco eso. Santiago nos dice feliz cumpleaños también. Y Munecia dice a las listas para hacer cosas juntos con comer pizzas en Ugis en el próximo viaje. Romina va a mi bucket list. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener a la gente.
¿Me llamo todos o me caí yo?
No, estás ahí. Te escuchamos. Vamos a tener a la gente.
Se me va.
Se te da un poco el sonido a veces.
Sí.
Vamos a tener a la gente de Corvis haciendo un poco de música electrónica con la estética de su primer disco. Que se llama Krasny, que lo definen como brutalismo artesanal sónico con estética soviética, tipo tienen temas que se llaman Ekranoplan, como el hidroavión ese ordinario soviético, tienen otro que se llama Fucking Machine, que no me acuerdo ahora cómo es en ruso, pero que lo usé para un nombre de un supervillano en el universo portento. Y bueno, van a estar tocando Álvaro y Somno desde el estudio donde ensayan, la casa de Somno, unos temitas ahora en unos minutos. Les quiero recordar a todos que las vías de comunicación...
Estarían haciendo muy buena música.
Música en la URSS del AR. En la URSS del AR. A todo esto, Cris, la URSS del AR, sí. Y el IPA...
La Urselar y el IPA están en mi lista de espera en este momento. Ambas carreras, bueno, de comunicaciones me falta muy poquito para recibirme y del IPA lo dejé a medio camino también. Soy el tipo más irresponsable a nivel estudio, creo que se puede conocer. Estoy súper dedicado, sí, a la tecnología del trabajo hoy en día. Así que, bueno, estoy con... Sí, metido en las tecnologías de información y comunicación, pero por trabajo, no por estudio, justamente.
Por supuesto, por supuesto. Bueno, las vías de comunicación las encuentran en bit.ly/perdidosether, donde encuentran las redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook. Va, esas son las redes sociales. Y el iVoox, el Apple Podcast, Google Play Podcast, Spotify y todos los lugares donde nos pueden escuchar. Tengo acá un mensajito, déjenme abrir. Jime nos dice gracias por ser. Bueno, muchas gracias, gente que nos estuvo felicitando. Y tuvimos un mensaje de nuestra querida amiga Nirti Andriago, que me dijo esto con un mensaje.
Ah, mira.
Sí, Nirti dice: este programa y mi sobrino son las cosas que más me hacen notar el paso del tiempo. La puta madre, los quiero pila, un abrazo, éxitos. Bueno, Nirti es oyente de la primera hora.
Sí, sí, llegó a participar activamente un tiempo también.
Sí, mandando mucho.
pasiones y nos bancaba la cabeza.
Sí, totalmente. Bueno, y es la ella dice que es la codirectora, me puso a mí de codirector, pero la verdadera que sacó todo a pecho el corto de Mirimorio del Plata, el volumen, fue gracias a ella, su genialidad y todo. Ella es cineasta, camarógrafa, directora de fotografía, un montón de cosas, trabaja en un montón de videoclips, ha hecho hace poco videoclips con Santi Mostafá y otras cosas, es una grosa y bueno, está. De las industrias que están más complicadas en estos momentos, pero bueno, con la vuelta de los shows en vivo, con las medidas correspondientes, de a poco, la gente que hace videos, eso también podrá ir volviendo de a poco. Después escuchamos también, la semana pasada hablamos de Kung Fu, o Confusión, sí. Kung Fu Hustle, sí. Y Dino nos dice, la estoy reviendo antes de escuchar el programa grabado, lo que más recordaba es la escena de los músicos, que es muy buena, como yo decía. Y Andrés Trías dice, un gran Steven Chow, y agrega Shaolin Soccer como otra película entretenida del director. La tenemos en carpeta, ¿verdad ese?
En la lista, exactamente.
Exactamente. Abrazo. Daniel Gómez, abrazo a Somno, dice, bueno, ahora lo vamos a tener al aire a Somno por ahí. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna añoranza de Perdidos en el Éter? Andreago, ¿te acordás que ayer hicieron estos 17 años de esa fría mañana en el barrio de La Aguada, te acordás?
La verdad, recuerdo ese día que llegamos con bastante anticipación, era nuestra primera vez, claro. Y íbamos a una radio. Me acuerdo de haber ido caminando con mi hijo,
con Eric,
varón más grande, con Eric, en esa época se llamaba Dino Taku.
Dino Taku, sí.
Y fue toda una experiencia, fue toda una experiencia entrar a esa radio por primera vez.
Sí, realmente.
Encontrar a los que después iban a ser amigotes de lejos, ¿no? Porque no son amigos cercanos, como Cairo y el gordo.
Y Diego González, el ex gordo de los chalecos.
Ex gordo Diego González.
Ex gordo de los chalecos Diego González. Bueno, Eric es el que grita, destruyan la escuela, quemen a las maestras en el pique favorito de Munecia.
Es fantástico eso.
llegamos, íbamos a salir a las 9 de la mañana al aire con nuestro micro, que era Perdidos en el Éter la primera vez. Estaba Metal King también, que fue fundador del programa. El programa era Maldita Mañana, con Alejandro Michalski como conductor y Diego González de productor, ¿verdad? Y teníamos estipulado salir a las 9 de la mañana. Los tipos llegaron 8 y media. Le dijeron, ahí hay café, sírvanse. Garroñamos café, por supuesto.
Obvio. Sentaditos en el cafecito esperando, sí,
y por esa clase de cosas, que siempre pasan en las radios y los programas en vivo, terminamos saliendo después. Ahora yo no me acuerdo, ¿salimos antes o después al final, Indrago?
No, salimos pues, salimos como 10:30.
O sea, alguna vez hemos salido antes y eso, porque después nosotros, vos laburabas sí. De noche en aquella época, pero como gran parte de tu vida. Pero tenías
disfruté, no, era 2003, yo ya estaba en ese hermoso disfrute del desempleo, haciendo feria.
Haciendo feria, está bien.
Fue un año que hice feria, porque no tenía otra cosa.
Yo me tenía que ir a laburar después, pero bueno. Y bueno, estuvimos un par de meses, tres meses estuvimos ahí, pero bueno, la radio se vendió a Radio Disney y feneció todo eso hasta que unos cuantos meses después dimos a parar en Iniciativa FM. Qué maravilla que la radio en la que caen los roleros se llamara Iniciativa.
Sin duda.
El destino.
El destino. Bueno, estuvimos unos cuantos años ahí, empezamos a subir el programa a internet sin saber que corno era un podcast, y acá estamos. Llega Dino por ahí, buena llegando, y Munecia dice, yo cada vez que veo los años que tiene Perdidos, o que me acuerdo que fui al cumple de un año de Profesor Dinosaurio, me viene el viejazo mal. Claro, el Profesor Dinosaurio, como decimos siempre, él nació cuando el programa ya estaba en marcha, y hay grabaciones en las que lo tiene UPA Andreago, lo tengo UPA yo, en el garage de mi otra casa, y es tipo, no, porque bueno, en Buffy, Joss Whedon quiso hacer, ¡Gabriel, suelta esos cables! Y después empezó a participar del programa, con Hugo Agás, después con otras partes, hicimos Nerd Dinastía, y él, como el Capitán América es fundador retroactivo de los Avengers, él se declaró fundador retroactivo de Perdidos en el Éter también. ¿Y quién se atreve a decirle que no?
No, nadie.
Realmente. Nadie. Ese está hace unos años.
No sé si se hizo el comentario en el programa anterior, que no estuve, sobre el fallecimiento de nuestro amigo Nacho Calero. Quería lamentarlo.
Creo que lo mencionamos, el fallecimiento de Calero.
No, yo no estuve presente, así que no. Habría que decirlo, pero lo quiero lamentar públicamente, digo,
sí, la pérdida del uruguayo, que era gran parte de la escena acá, y era habitual verlo en su corte el salón de té Las Palmas, abierto a las 24 horas. Para los que no conocen Las Palmas, salón de té es un eufemismo, es un bar, pizza, mozzarella y todo eso. Pero está abierto a las 24 horas del día y fue antro de roleros que venían del lugar de rol cerrado y también de historietistas a las 6 de la mañana a comer mozzarella, un chivito, cosas. Y tal, y vivía ahí a la vuelta, Calero, y celebraba por ahí. Bueno, ese, vos llegaste ya hace unos años, pero está, sos parte integral del programa.
Sí, yo llegué hace, empecé como invitado hace como 3 años, si no me acuerdo, 2017 me parece, o por ahí, no me acuerdo exactamente. Cuando fue la escena de o bien de Iron Fist, o de, sí, creo que fue Iron Fist, me parece, la primera escena de la primera temporada de Iron Fist.
Y retroactivamente podemos decir que fue un sopaporito.
Me imagino que terminó para putear por Iron Fist, ¿o no? Claro, me imagino.
Como fan de Iron Fist, la verdad que sí, me parece que la serie se queda un poco atrás, pero sacando ese de eso, digamos, viendo la serie en su propio, como una cosa independiente, existente aparte, dije, bueno, está zafa, ponele.
Fuimos bastante benignos.
Fuimos bastante benignos, sí. La verdad que fuimos, que debemos haber sido el... Así como somos el único podcast que no gustó el Joker, debemos ser de los pocos podcasts y no el único que no lo vimos con un caño y un piso.
No, lo gracioso de ese es que le invité para eso, después le invité para otras del universo Marvel Netflix, no sé qué, y en un momento le digo, che, vos querés integrarte en el staff del programa, y me dijo, no, la verdad que no tengo mucho tiempo, que me invitaba todo bien. O él le entendió mal o yo le entendí mal.
Yo entendí mal.
De ahí en más... Él se consideró parte del programa y yo lo consideré invitado. Hasta que un día le digo, vos, en serio, unite como parte. No era parte ya.
Ya, algo así. Algo así fue así.
El Departamento de Recursos Humanos.
Claro. Creo que el segundo programa que estuve, si no me falla la memoria, creo que fue el de Question.
Claro, me diste mano el de Question por ahí. Y bueno, a Chris lo conocí en un Montevideo Comics haciendo el programa ahí en vivo.
No, tal cual.
Comunicación, no sé qué. Tipo, nos hicimos ese intercambio de miradas que se hacen los barbudos de manera heterosexual, no que esté mal que sea de manera homosexual. Tipo de vos, qué buena barba.
Sí, fue eso. Fue amor a primera vista.
Sí, resultamos ser roleros, terribles ñoños, bueno, estábamos tirando cómics, ¿no?
Sí, obviamente.
Y bueno, y después fuimos compañeros de facultad.
También.
Y compañeros de banco.
También. Fantástico.
Sí. Y está, y bueno, te invitamos a unirte al programa también porque tenés muchas cosas para contarnos siempre. Falta que vengas a hablar de historias de magos y esas cosas.
Que está pendiente, eso siempre lo dijimos, lo de Fumanchu, que era más argentino que otra cosa, y bueno, y otro montón de historias. Que, sí, sin duda.
Y otro.
Su manera de currar con cine.
Sí, bueno. Bueno, Dino dice por ahí, yo escuché ese Iron Fist en mi época que diario me escuchaba un programa distinto, pero Dios. Claro, ella se unió como oyente de La Tortulia que conoció a nosotros. Sí, bro romance, dice Santiago. Yo tengo bromance con la gente que está al aire en este momento, con todos y tranquilamente. Y bueno, y se encontró Perdidos en Éteres, se empezó a escuchar y empezó a darle para los programas para atrás. Ahora no se escucha semanalmente. Barbamance o Birdmance, dice Munecia. Y bueno, y Carlos es un gran amigo, compañero rolero, fuimos compañero de laburo, y has estado invitado muchas veces por acá, así que...
Cada tanto me dejo caer.
Aniversarios, claro. Alguna piratería, digo ya como pirata, no es que salgamos de piratería, de verdad, eso. Y para hablar de Star Wars, por ejemplo.
Siempre dispuesto.
Bueno, dice, creo que es un éxito. Bueno, Rodolfo Marchese dice, hola, hay alguien por acá. Lito también. Lito, a Lito 535 es Sole Machado, de un podcast de ciencia y de bardo científico.
Ah, pues son litios.
Yo pensé que es Lito, litios. Tipo un tipo que le dice Lito.
Lito.
El Lito 535.
Pensaste que era un hombre que hacía chasirados, pero no.
Claro, desde las frías tierras de Canadá, si no me equivoco, donde está haciendo un posgrado por allá. De
igual,
por
científica. Por estas épocas no tan frías.
No sé. Bueno, no, es verdad.
Acá hace frío ya,
está calorcito. Qué linda audiencia internacional que estamos viviendo. Muchachos, voy a cortar por el momento la llamada de Skype para comunicarme con la gente de Corbis para que sí toquen sus temitas y después venimos a charlar con un poco de mesa redonda, ¿les parece?
Bien, bien. Excelente.
Perfecto. Sí, sí, sí.
Yo voy a poner el pique, a pesar de que no sé cuándo va a entrar la gente, pero acá va.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Минуты. Чешский корабль «Восток». Ски минуты. Чешский корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой. «Восток». «Восток». Совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой. Восток. Восток. Юрием Алексеевичем Гагариным. Алексеевичем Гагариным. Юрием Алексеевичем Гагариным. Юрием Алексеевичем Гагариным. Юрием Алексеевичем Гагариным. Восток. Восток. Восток.
Thank you. I'm gonna go get some more.
Conectando ahí para que podamos hablar por la computadora. Ahí sí, a ver, yo estoy hablando. No estoy escuchando. Tampoco están hablando. ¿Qué pasó por ahí, muchachos? ¿No están pudiendo desconectar o cortamos y llamamos? Yo estoy acá, ustedes aguanten tranqui por ahí, yo voy relatando un poquito mientras llamo de vuelta a ver qué onda. Les damos un momento a los chicos para que puedan armar ahí el aparato para poder hablar por el micrófono, porque tenían conectada la computadora para el show, ¿verdad? Así que estamos viendo qué es lo que puede pasar por ahí. Not now, le digo yo a... ¿Qué pasa acá? Estuve viendo mal uno de los botijas, una remera del cuervo. Creo que el pájaro tenía algo parecido a una remera del cuervo, es posible. Es el pájaro de Álvaro, el que estaba contra la izquierda de la pantalla. No veo qué máscaras tienen ahí, pero puede ser que las remeras tienen por ahí, pero pueden ser. Un momentito. Producción en vivo. Hola. ¿Cómo están, muchachos? ¿Me escuchan? Tengo acá con el teléfono al lado del micrófono del programa. ¿Está dando error el micro de la laptop?
Sí, se ve que al desenchufar la tarjeta de sonido algo quedó ahí medio trancado y bueno, mientras reiniciábamos la compu todo eso iba a demorar más, así que...
Che, estuvo genial, estuvo muy bueno este primer toque en vivo de Corbis del año.
Se ha gustado y sí, es el primer toque desde diciembre del año pasado, nada menos.
Porque tenía miedo justo en marzo cuando golpeó todo, ¿no?
Teníamos 4 agendados para este año. Y teníamos uno justamente el 14 de marzo, que tipo se suspendió a ultimísimo momento porque todo explotó el día anterior.
Claro, sí, yo quería ir, pero bueno, explotó todo. Che, bueno, la gente quedó muy copada por acá. Tenemos tanta gente que es oyente nuestra que no los conocía, como alguna gente que vino específicamente a escuchar Corbis. Y gente que llegó de casualidad, porque Rodolfo dice: uy, mirá, es Corbis, hace pila que quería vernos tocar. Dice Munese, una gran amiga, dice: qué nivel, tenemos rusos, hackers y todo. Bueno, gente que dice: les di follow en Spotify, ya los agregué a Spotify, por ahí, etcétera. Desde México también, nuestro oyente Dino estrelló. Cecil Perret dice:
qué bueno.
Cecil Perret dice: Cecil dice: tremendo Corbis, los extrañaba. Nos dicen: tiraron la casa por la ventana. Digo, me salió millones de rublos. Y nos dicen que en realidad pagamos con Ethereum, la moneda virtual intrascendente. Vera dice: genios. Carpintero primero dijo: pasen una de Dr. Alban.
Pero no preparamos ningún cover de Dr. Alban este año.
Después le expliqué que no estaban pinchando, que estaban tocando en vivo. Comentaban sobre el bombín que parece de Rucucú.
Me faltaba el bigote.
Sí, che, yo estaba mirando la decoración y la gente miraba: mirá, está aquí la edición de Norma. Un par de Evangelions, decían. Uno tiene la remera del cuervo. Y yo no sé si es una imagen, una foto que tenés ahí colgada, Somno, si es Robert Smith, Susie Sux o Sandman.
Es Robert Smith, mi amigo Roberto.
¿Te das cuenta que podría ser cualquiera de los tres?
No, claro, sí, podría ser cualquiera de ellos. Pero no, es el maestro Robert Smith.
El maestro Robertito. Y bueno, la gente quedó muy copada con las máscaras de doctores de la plaga, Corvidas. Después la gente
muy
apropiada.
Muy al momento que vivimos.
Sí, empezaron a hablar de D'Angelo, de Olmedo.
Las compramos antes de que pasara la pandemia, ¿no?
Bueno, porque son como...
años que la habíamos comprado.
Son como unos córvidos.
Es que justamente era parte del juego. La idea fue de Guillermo a fines del año pasado de comprar esas máscaras. Y cuando íbamos a tocar el 14 de marzo, dijimos: es el momento ideal para estrenar las máscaras. Ya hacía como 2-3 semanas que se venía hablando del tema. Y el día anterior a eso explota, pero claro, no pensamos que nos iba a explotar en la cara tan rápido.
Claro. Che, cuéntenle a la gente qué era lo que estaban tocando y qué tienen planeado para el próximo disco de Corbis.
Mirá, bueno, tocamos tres temas, de los cuales el último, que vos no te acordabas el nombre, es Niebla Machina.
Niebla Machina, ¿cómo me acordé? La máquina de garchar.
Niebla Machina, claro. que quiere decir maldita máquina, es en realidad, bueno... tratamos a través de la música de expresar un poco una historia bastante trágica, que fue la de Vladimir Komarov, un cosmonauta que murió y que subió a su nave sabiendo que iba a morir, ¿no?
Entonces,
tenía todo un trasfondo emocional e incluso político. La historia esa es bastante, nos removió bastante, y fue así que denominamos a este tema, que es un poco el más trágico que nos quedó así del disco, ¿no?
Y es como aparte el clásico para cerrar los conciertos. Sí. En general tocamos Viable Machina para terminar destruyendo todo.
Bueno, bueno. Vos no sé si vos tenés en claro que este tema, que lo pasaste vos, fue la primera vez que alguien nos pasó, por decir al viejo estilo, a que alguien nos pasó en un programa.
Bueno,
y vos con este...
un honor.
Así que Perdidos en el Éter, además de ser quien primero pasó nuestro tema, también nos habilita el primer toque vía streaming, ¿no?
Ya, exacto, bien ahí. Y bueno, y les robé a Niebla Machina para un antihéroe villano de cómics.
Ah, bien. Muy bien, qué lindo. Hay que verlo ese personaje.
Era hace un par de años el cómic, después se lo muestro. Originalmente era Krasny Machina, porque era de la Unión Soviética, y después con esa Rusia capitalista, oligarca, ahora es Niebla Machina.
Muy bien.
Che, y bueno, bien, la onda de Corbis cambia ahora para el próximo disco.
Sí, bueno, la idea ahora es justamente abandonar un poco la estética soviética y pasar a otra cosa, ¿no? Porque hay que evolucionar, si no... tanto Álvaro como yo no queremos quedar atados a esa imagen, ¿no? Solo eso, ¿no? O sea, va a formar parte obviamente de lo que hicimos en Corbis, pero ahora hay que mirar un poco para adelante y estamos ya preparando un disco nuevo para el año que viene, con suerte,
queríamos que fuera para este, pero obviamente con todo lo que pasó tuvimos que suspender ensayos y nos empezamos a atrasar un poco por varias circunstancias, aparte no solo por el tema este del corbicho.
Sí, el corbicho.
Exacto, y bueno, el año que viene esperemos tener ya un disco pronto, que ya hay un montón de demos y ya hay un montón de ideas, y bueno, vamos a ver si transitamos por otros caminos.
Yo voy a ser la persona
Morris, obviamente, ¿no?
Yo voy a ser la persona horrible en los recitales que diga ¡toque en Ecranoplan! Tomando vodka, ¿viste?
Ecranoplan ya es un clásico, ese seguramente lo vamos a tocar siempre. Claro. Aparte nos gusta mucho, y dentro de la idea que tenemos nosotros también es de reformar un poco y refrescar los temas, ¿no?
Ahí está.
Y los ayornando al sonido que vayamos a tener en ese momento, ¿no?
Ahí está, buenísimo. Bueno, muchachos, otra vez muchísimas gracias por haber estado en Perdidos en el Éter, hacernos este honor. Capaz que el sonido que salió al aire no fue el mejor, porque transmisión por Facebook y YouTube, ¿verdad? Pero bueno, estuvo muy lindo, y la gente puede ir a encontrarlos en YouTube, en Spotify, en Bandcamp, comparar ahí los tracks, escuchar tranquilo y disfrutar un poquito de Corbis.
Buenísimo, también tenemos nuestro sitio web, corbis.com.uy, así que ahí también pueden ver alguna cosa. Que ahí el disco lo pueden bajar gratis.
Bien. Y lo pueden grabar a un casete.
Exacto. Y también nos pueden llamar y nos pueden, si quieren tener un disco físico, nosotros tenemos editado, gracias al FONAM, discos en formato físico que vienen aparte con 5 tracks extras. Y bueno, el que quiera tener un disco a la vieja usanza, nos puede llamar y...
Si no también lo pueden adquirir en Librería Púrpura.
Buenísimo. Ahí en Plaza Viva. Plaza del Entrevero, Púrpura. Púrpura, Plaza del Entrevero.
Púrpura, Librería Púrpura, que también supimos tocar ahí en la noche de las librerías. Así que bueno. Magnus, antes de despedirnos, creo que estaría bueno dedicar este toque a Cacciatore, que está cumpliendo años hoy.
Abrazo.
Bueno, y ha tenido también unos meses medio complicados.
Bueno, un gran abrazo para Cacciatore también. Muchachos.
Exactamente, un artista del carajo, y era con el que íbamos a tocar, ¿sí? Junto a él y a Vero Ramos, íbamos a tocar aquel 14 de marzo que se suspendió.
Exacto. Sí, pregunta por acá, son uruguayos los muchachos. Sí, señor, bien yorugas. Bueno, muchachos, muchísimas gracias de nuevo, estamos en contacto, y bueno, cuando haya el primer toque presencial, iré por ahí con máscara antigás, pero iré.
Bueno, gracias Magnus por la invitación, la verdad fue un placer estar en Perdidos en el Éter.
Por favor, abrazo grande, chau chau.
Un abrazo querido, muchas gracias.
Perdidos en el Éter.
No te dejes robar, quiten las maestras, destruyan la escuela.
Los caballeros de la mesa nerdonda. Análisis, debates y discusiones a cargo de renombrados expertos. Expertos en materias completamente inútiles para la vida práctica, pero expertos al fin.
Bueno, yo sigo por acá y voy a conectarme de vuelta con la gente para hacer la mesa nerdonda. Ahora que hablamos con la gente de Corbis. Así que voy a volver a llamar por Skype a los muchachos que teníamos en la llamada. Así podemos charlar un poco de eso. Hola, ¿cómo están, muchachos?
¿Cómo va?
Hola.
¿Todo bien? Acá está el profesor.
No estábamos hablando de nada interesante.
No estábamos hablando de nada interesante.
Estábamos haciendo una mesa nerdonda antes de que
fuese mesa nerdonda.
Fuera del micrófono.
Pero no estábamos hablando.
No estaban hablando, estaban esperando nomás.
Sí.
Estaban esperando nomás. Bueno, si les parece, arrancamos. ¿Alguien quiere arrancar con un tema? ¿Arranco yo? ¿Cómo hacemos?
Como quieran,
qué sé yo. Arrancamos.
En realidad ya estuvimos charlando con vos tres, pero hicimos la preparación del tema. Yo planteé un tema, y es, no sé si conocen la aplicación Webtoon, que te permite ver webcomics específicamente diseñados para esa aplicación.
Sí, por ejemplo, Lumado, un artista uruguayo, publica ahí.
Sí, por ejemplo, Urban Animal está ahí, que a mí me gusta mucho.
Y yo no, porque es amigo mío de Filipinas.
Sí, lo tengo como amigo también en Facebook. Y yo les comentaba que a mí me parecía que ese formato específicamente que encontramos ahí en la webtoon, me parece que puede tener mucho futuro para adelante, porque es muy cómodo para la lectura, tiene una lectura muy ágil. Y les preguntaba si los habían visto y si tenían algún tipo de comentarios al respecto de cómo visualizaban de acá para adelante el cómic en formato digital, en un formato verlo en el celular, en el día a día, no tener que bajarlo para poder mirarlo a la vieja escuela, digamos, ¿no? Más estático.
Sí, vos decís formatos de lectura optimizados específicamente para este tipo de plataformas.
Sí, y daba ese ejemplo que a mí me resulta comodísimo.
Sí, bueno, a mí no los consumo demasiado, pero sí he visto y veo que es una cosa muy útil. Me parece infinitamente mejor que el sistema de lectura guiada que usaba Comixology en un momento cuando era más para celulares o computadora.
Era horrible.
Ahí va. Tablet, es espantoso.
Por suerte que le pusiste un nombre a eso que yo en algún momento me iba a quejar de eso.
No fui yo.
Yo recordaba que en un tiempo atrás, no sé si decirle 10 años quizás, hubo como ese intento de decir, ah, mirá, vamos a poner cómics en internet. Generalmente yo vi un par de ejemplos que eran con cómics mainstream, digamos, no sé, uno de superhéroes, uno de Iron. Y era así como decís vos, como una lectura guiada. De repente vos aparecía la viñeta, aparecía la imagen, le hacías clic, aparecía el globo de diálogo, y de repente se movía para otro, con a veces hasta con efectos de sonido y eso, sí. Y eso me parecía muy...
Vos me estás mezclando dos cosas ahí. Están mezclando la lectura guiada, que no fui yo el que te lo puse, se llama así, y están mezclando el motion comic, que son animaciones de mierda hechas con pedazos de cómic de Flash, no de Flash de Super, el Flash, la tecnología, sí, solo de Flash, en esos años. Pero la lectura guiada existe, y yo además le tengo un odio especial porque tuve que rotular cómics para un laburo para eso, y tenía que rotular, tipo, la primera viñeta con un diálogo, la misma viñeta con el otro diálogo que se ve después. Y me parecía una poronga. Yo entiendo usar la lectura guiada para poder adaptarte al formato del device. Ahora, la idea de ir poniendo los globos de la misma viñeta a medida que... No. Está muy bueno. Mucha gente hace historias en cuadros cuadrados, perfectos, de hasta 10 cuadros, como hace Nike, mi amiga venezolana, con la que hacemos el diccionario uruguayo-venezolano. Que es los cómics de ella, por lo general, si son para Instagram, son 10 cuadros cuadrados específicos que avanzan así, y en ese formato hacemos también esa historieta para ponerla por ahí. Pero bueno, está Webtoons, está la gente que hace cómics en una tira vertical larguísima para cosas como Tumblr, aunque Tumblr se haya dejado de usar. Profesor,
¿cómo dijiste
que se llamaba tu amigo Barcelona?
Nickel.
Todo este tiempo estaba pensando que se llamaba Nickel.
No, es Verónica y es Veronique Nick. No, sí. No es Nickel, como la banda. No sé los demás que cómo han consumido estos formatos.
Yo en su momento, justo lo que decía Carlos de esto de guiado, me acuerdo que leía los cómics en la página de Marvel, cuando todavía era todo gratuito, hace 20 años, estaba en la secundaria, me acuerdo, y tipo, en los momentos al pedo en la cultura de computación, me ponía a leer cómics de Marvel. Y me acuerdo que sí, era como esto de que te tenías la opción de ver la página así nomás, creo que era, o que te vaya, bueno, como ir yendo de panel en panel y esas cosas. En esa época creo que era por panel, no era tanto de tipo de mandarte el globo más para el frente, sino bueno, de ir yendo de panel en panel.
Capaz que vos, Carlos, sos el que más ha consumido webcomics, creo. Chris también, el profesor Dinosaurio, ha consumido bastante webcomics. Para algunos de ustedes, o sea, Endriago y yo somos como más dinosaurio, capaz que Chris también, Chris viene de leer cómics, a lo viejo, no digo que Carlos no, etcétera, y el profesor también ha leído toda su vida cómics de todo tipo en casa, pero algunos se pueden adaptar más fácil. ¿Qué dice el profesor?
No, habla Carlos, sí.
No, o sea, principalmente vienen como en tres sabores, ¿no? Lo que podés, o sea, si vos querés leer cómics en internet tenés los tres sabores. Una cosa, tenés el webcómic tradicional, y es gracioso decir tradicional, algo que, bueno, en realidad sí llevará como...
Tiene como 30 años.
20, 25 ajá, años, que sigue existiendo, pero es un formato que es bien web, pero que a la vez quizás se podría decir que no le saca todo el jugo. Porque muchos de esos webcómics suelen ser, lo suben o una vez al día o una vez cada dos o tres días, y suele ser como una página sola que se sube en ese día, y la idea es que vos ese día lo leas.
Y muchos webcómics eran una tira de tres, claro, cuadritos.
Por momentos emulan un poco eso, como la tira de atrás de un diario.
Sí, bueno, Slaggy Freelance, quizás, uno de los pioneros.
Hasta recuerdo ejemplos.
Perdón, Slaggy, uno de los pioneros del webcómic que yo seguí por muchísimos años, Slaggy tenía de lunes a viernes o de lunes a sábado la tira en blanco y negro de 3-4 cuadritos y los domingos la página color, como en los Sunday Panics.
Sí, yo recuerdo dos o tres ejemplos de eso, y algunos inclusive tipo en algún momento algún diario local les tiró unos mangos y publicaron sus mismos webcómics en diarios físicos. La otra forma de leer webcómics, de leer cómics en internet es, bueno, simplemente leerte un scan o de un manga o de un cómic, lo cual, está diseñado para leerlo en una, leerlo en un libro, y a veces se puede perder un poco ese... Por dar un ejemplo, Junji Ito, no sé si lo saca alguno.
Famoso.
Claro, el tipo ese juega mucho. Junjito juega mucho con el tema de la expectativa de dar vuelta a la página. Generalmente el loco va tipo construyendo tensión, y cuando das vuelta a la página te tira algo horroroso en la página que diste vuelta y haces, te caga todo.
¡Los impuestos!
y en internet, se puede simular un poco eso, pero el hecho de que vos, por ejemplo, a veces o bajes de más o te muevas más rápido de lo que va cargando, puede quizás quitarle un poco el efecto a eso. Y después finalmente tenés lo que estábamos hablando de los webtoons, que son cómics, historietas que ya vienen pensado para verse online. Entonces, en lugar de vos ir pasando página tras página, lo que vas bajando, vas viendo es viñeta tras viñeta. Y no es simplemente que cortan y pegan la viñeta de una historieta, de un cómic de impreso,
claro,
de y lo ponen en internet. Ya vienen pensado con eso. Y cómo van sacando tensión o dejando cliffhangers, lo piensan en ese formato. Yo lo había visto mucho, no sé, eso no es, creo que es una pregunta que va a quedar sin respuesta porque no sé si sabemos de acá qué es eso. Lo había notado mucho con los mangas coreanos, los manhwa, que generalmente cuando caso uno y lo leo veo que está en ese formato webtoon de viñeta tras viñeta. Me leo más que algún otro drama romántico coreano, así tipo tranqui punk en webtoons, pero ahora estoy viendo que tiene bastante más variedad que eso, y no solo ahora,
o sea,
lo que estábamos hablando, me puse a mirar,
vieja división de manga, cómic, no, son dos cómics, y los japoneses te van a hacer un cómic de superhéroes super cuadrado, como te van a hacer un manga clásico, el coreano también y el yankee también. Hoy por suerte hay el europeo y nosotros los uruguayos, lo que sea. Hoy por suerte en Estados Unidos en el cómic mainstream estadounidense, que no es tan solo DC y Marvel, hay montones de cosas para leer que uno puede agarrar. El tema es el formato. Todos vamos a preferir una cosa. A mí no me gustan los formatos esos. Si un cómic viene en ese formato y está pensado para ese formato, perfecto. Las adaptaciones me patean un poco. No tengo problema en leer cómics que deberían ser una página en una tablet, un cómic de papel escaneado, en realidad no, porque nunca fueron papel muchas veces, lo imprimen después, en una tablet o en un teléfono grande o en un monitor de computadora, tranquilo, donde podés ver el splash en su momento, cuando hay una página grande y todo, pero no me gustan el adaptado. Hay otra gente que no puede leer de monitor, le parte el huevo. Obviamente el cómic no tiene la ventaja por el momento que tiene el Kindle Paper con el papel electrónico, entonces tenés el brillo, el monitor, el cansancio, todo eso. Algún día inventarán, creo que ya debe haber algún prototipo, no lo quería, dispositivos de tinta de colores.
De colores, sí, sí.
Así que probablemente, pero por ahora, por suerte para todo el mundo. Vos, Andriago, veo que te has adaptado bien al formato.
En este lugar, en Webtoon, me encanta el formato y me encanta la forma de lectura. Sobre todo, digo, estoy leyendo un par pocas cosas, pero Urban Animal, por ejemplo, me encanta el ritmo con el que se puede leer. Capaz que la historia no me parece fantástica, pero sí me gusta el ritmo. Está linda la historia. No es lo mejor del universo, pero me parece que el formato acompaña mucho.
Cris, vos que no metiste mucha cuchara ahora.
Yo, bueno, soy de la idea en realidad de que si te acostumbras puedes leerlo en cualquier formato. Para mí, mis primeros pasos con el cómic digitalizado fueron obviamente scans truchísimos, descargados de la novena dimensión, que llegaron para cubrir esos huecos que dejaban, a lo mejor cómics que yo compraba o que conseguía, no sé, en un canje de revistas o lo que sea, y que a lo mejor yo tenía el número 1 y el 4 y no entendía mucho, y a lo mejor no podía descargar el 2 y el 3 y opa, ¿qué pasó acá? Sí. Y eso lo recuerdo porque me pasó. Mi primer cómic físico en papel fue El Escuadrón Suicida número 14. Divino, pero porque arrancaba un arco del volumen 1, el de julio del 88.
El de Ostrander,
sí, sí, sí. Uf, y es de Ostrander. Y bueno, y por ejemplo, arrancaba un arco ahí y yo no lo pude completar de leer hasta como 10 años después.
Claro.
Digo, el cómic digital me parece que llegó justamente como una de esas cosas que para mí fueron salvadoras. Y hoy en día estoy muy acostumbrado a leer el cómic en digital, sobre todo porque muchas de las cosas que me gusta seguir ni siquiera salen en papel, no sé, o no llegan a Latinoamérica o se imprimen solo en España. Digo, entonces, bueno, digo, hay cosas que solo sigo por formato digital. Bueno, y me he acostumbrado muchísimo.
Perdón,
decías.
En una época era piratería o leer las cosas 42 años después. Hoy en día no es que no usemos piratería, bueno, pero la mayoría de las cosas están disponibles digital el mismo día, de las mainstream y eso, y ni te digo las que son directamente digitales de una, y se puede. Pero en otra época era eso, o no leer por muchos años, porque dejaban de editarse en español, o no traían de España, en Argentina era muy irregular, etcétera, etcétera, y años sin saber cómo terminaba la cosa. Después está el tema del manga. Hay cosas que ni siquiera se traducen oficialmente y están los scan teams. La gente que sacan, como los 9 años hacían con cómics americanos. Olga, Vivino acá dice que leía, que lee muchas cosas de manga digitalizado. Martín Colorado dice, intenté leer Prometea en digital y fue una patada en las bolas, tiene que estar pensado para el dispositivo. Yo, para mí depende que vuelva Denise Picker, dice Munesia. Es retro. Ya no sabíamos, ya había cambiado el nombre de Dissector hace muchos años. Sí. Hoy me la agarré con un cómic. ¿Sabes cuál es el problema con The Dissector? Para el que no lo sepa, el blog donde yo me ensañaba con errores de cómic, es que hoy a muchos de los autores los tengo amigos de redes sociales. Y no quiero que me caigan a piñas.
Entre todos. Qué momento.
Entre el día de nerd.
O sea, tipo, el día que Magnus llega a ser guionista de Marvel o DC y va a una convención y lo cagan a batazos. Aparte hay gente que está salada. No me acuerdo ahora el nombre de un dibujante de Green Lantern que siempre publica de él haciendo pesas y está re heavy. Y tal, y otros, bueno,
¿lo criticaste?
Sí, alguna vez criticado, así que.
¡Ah! Genial.
Está yo, viste, yo cómo se
dejaste de tanta pesa y andá a aprender a dibujar.
Pero bueno, ahora Andrea hablaba de Urban Animal, que lo hace John Amor. A John, yo lo conocí cuando era un artista amateur y lo conocí en un canal de IRC donde intercambiábamos cómics. Así.
Claro.
Bien, yo, ho. Pero está, es eso. Hay métodos. Martín ahora decía en el chat que prometía, le dio una patada por las bolas.
Pero te están bardeando, sí, de una manera.
No, claro, una cosa es tratar de leer algo en un celular si no estás acostumbrado, no te gusta. Pero yo creo que leerlo en un monitor tamaño normal es casi lo mismo que en el papel. A menos que no te guste leer en un monitor. Y punto.
Creo que es una cosa conmigo. Sorprendentemente soy bastante dinosaurio con este tema.
Sí.
Chiste con el mic. Pero no se siente igual. Y medio como que me complica para leer.
No, está perfecto.
Me complica para leer el formato y además me complica estar leyendo en el dispositivo donde tengo otras cosas abiertas.
Está bien.
Problema de concentración.
Eso es un tema que nos pasa a todos con todas las cosas de multipantalla.
O sea, no es lo mismo cuando leí cuando era chico el país de los soviets en tu computadora que cuando leo ahora los cómics en papel.
Y bueno, yo leía en computadora, mucha porquería bajada, etcétera. El viejo querido CBZ y CBR, que parecen formatos solo pirata, pero se publican cosas oficiales. También hay, por ejemplo, las cosas de Panel Syndicate, como Private Eye y todas esas, te las puedes bajar en PDF, CBR, CBZ, etcétera, pagando lo que quieras.
Sí, tal cual. Bueno, los mundos esos que vienen de paquetes con 20 o 30 números de una serie o de un cómic, sí, son de bundles y que los pagás a lo mejor, te sale, no sé, $1.14, una cosa así, sentís esos precios medio raros, ¿viste? Y nada, y son cómics que tenés en CBR o CBZ y que son legales.
Claro, claro.
Y que nada,
pero no es como el MP3 es una herramienta de piratería originalmente.
Sí.
Y ahora te bajan los discos de las bandas legales, como decían los muchachos de Corby. Qué lindo que tuvo ese toque, ¿no?
Sí. Muy bueno.
Pero yo, desde el momento en el que pude tener una tablet, hace ya unos, no sé, 10, 12 años, capaz que por ahí.
Y sí, no, pará.
Puede ser, no.
Poco más.
13, no, pero 10, 12 también.
No.
Y pude leer.
Yo tenía como 6 o 7.
Y pude leer en el Bondi, en el viaje a Sudamérica, en las afueras de Montevideo, a trabajar cómics, ir leyendo los cómics. Estuvo genial. Hay gente que no se adapta. Dice el carpintero, obviamente, el carpintero androide, la REA, muchachos, fomenten el papel, así yo vendo repisa y bibliotecas, che. Carpintero inteligente. Para todos los que estamos acá, somos amantes del libro y del cómic en papel igual.
Sí, sin duda.
La novia de Cris es librera.
Tal cual. Bueno, yo quiero decir que me aburguesé con eso, porque yo siempre con el tema libro siempre fui yojo, pero desde que tengo el libro al alcance de la mano he cambiado.
Ay, tu viejo carpintero también, así que
mi viejo es carpintero también.
Pero no, obviamente, eso está bueno.
Sí.
A mí creo que me jodió un poco. También creo que me jodió un poco mi hijo Lorenzo, que de bebé me hizo pelota 2 o 3 mangas y libros. Yo salía de la cuna, iba al coso, los agarraba, volvía y cuando yo llegaba era un mar de hojas.
Llenos de baba.
Por todos lados. No, que lleno de baba, arrancando, digo, rack, rack.
Perdón.
Me jodí un poco. Perdón, ahora yo le compro libros y cómics. Y los cuida.
Y se los rompes de noche.
Y se los rompe vos, claro.
Ah, no, podría hacerte eso, vos qué decís, Lorenzo. Voy y te rompo el libro que te compré. No te rompo, está bien, no te lo rompo. Te estoy jodiendo.
No, el papel nos encanta, pero está buenísimo. También un tema de espacio. Uno se le acaba el espacio.
A mí, por suerte,
sin duda.
Y me rompen los libros, me compran.
¡No! ¡Ay, qué horror! Dicen mientras lastra acá, sí, haciendo un programa de libro. Pero muchas veces se ponen, primero hay cosas que primero salen por digital y después más adelante se coleccionan. Yo, por ejemplo, si no es el primer Kickstarter, fue uno de los primeros Kickstarter que compré, era Lady Saber and the Pirates of the no sé cuánto Ether de no me acuerdo ahora el nombre del creo que es Ruka, no me acuerdo.
The Pirates of the Perdidos Secretos, somos nosotros robando cómics.
Que era un webcomic, y después sacaron un señor libro, que está divino, y lo tengo firmado y eso. O...
Copado,
¿eh? Sí, y que aparte vino con cositas extras, como un mapa desplegable del barco etérico en el que navegan, y una guía del mundo, del universo donde están, etcétera, etcétera. O cosas que directamente DC, por ejemplo, y Marvel están sacando colecciones digitales que eventualmente si funcan, o incluso creo que siempre funcan hasta cierta manera, pero no gastan todo el tema de imprimir un montón de cosas para que se devuelvan, etcétera. Lo sacan por la web, por comisorios y todo eso, y luego, más adelante, sacan una tirada limitada del trade. Y la gente que quiere tener el tomo, compra el tomo. Y está perfecto.
Claro. Sí, sí.
¿Quieren avanzar a otro tema antes del Nardini? ¿Alguien quiere decir su tema? Digo el mío.
Si
querés,
bueno,
pasamos con
el tuyo y...
bueno.
Ese.
Ok, voy. Pero yo quería plantear, bueno, ya que vimos en... justo, y viene, va de la mano esto del cómic, porque decimos, bueno, está, ahora cómic, novelas, libros, whatever, que se adaptan a TV o a series o a películas o qué sé yo. Y uno dice, bueno, justo, ¿qué es lo que uno piensa? Y a veces, bueno, es un tema de... No es la pregunta de, bueno, ¿qué uno quisiera ver adaptado? Sino... ¿Qué piensan ustedes, incluso el público, los que lo están diciendo, que pueden opinar, qué es lo central o depende de cada cosa a adaptar? Por ejemplo, ahora se viene la versión de Dune, hablamos con, que lo venimos siguiendo bastante con Magnus.
La de Denis Villeneuve.
Claro, y por ejemplo, un detalle boludísimo de Cameron es que, ¿cómo se llama este personaje? Se me olvidó el nombre. Ay, no me sale el nombre, el biólogo Sarlacca.
El doctor Ye.
Eso, no, ese es el médico, perdón, el otro, el ecólogo.
Ah, sí,
Mirkainz, ahora en la película es una mujer y es como, ok, está, no afecta absolutamente nada eso.
Lo cambió un carajo eso.
Claro, pero sí, bueno, no sé, qué sé yo, todo el MCU cambia muchísimo, no adapta las historias tal cual, algunas tienen el mismo nombre, pero cambian, ¿cierto? Pero no es la misma historia.
Rarísimos, o sea,
claro.
Es un cover, Civil War es un cover a pesar de que se haga muchas cosas, y otras son otra historia completamente distinta, con el nombre y alguna temática similar.
Exactamente.
Entonces estás hablando que es lo esencial para adaptar.
Claro, eso uno dice, o sea... ¿Cuándo, sí, qué es lo esencial para adaptar? ¿O qué piensan ustedes? ¿Cuándo realmente vale la pena, no sé, adaptar? Sí, tal vez eso, ver eso, sí, más bien de qué es lo esencial, digamos.
¿Profesor?
Porque vimos que el MCU o el MCU funciona muy bien, pero bueno, el MCU no, pero bueno.
Va a sonar mega normaloide, pero.
Muy bien.
Sí. Del lado del lector, mientras conserven la historia que me gusta, pueden hacer lo que se les canta con los personajes. Los pueden hacer negros, los pueden hacer trans, los pueden hacer gay. No me va a importar. Del lado de alguien que le gusta escribir, mientras mantengan la idea que se quiso dar a través del texto, o del libro, o de lo que sea, del cómic, no sé. Mientras lo mantengan...
Claro, pero hay una diferencia entre el texto, y capaz que me equivoco en la expresión, y el metatexto. Una cosa es que a vos te hagan, te adapten, por ejemplo, no sé, Dangerous Habits de Hellblazer, que la película lo adapta, básicamente, la de como llama, Keanu Reeves.
Keanu.
Y vos podés adaptarlo siendo perfectamente fiel al texto, pero irte cagando en cosas que parecen detalles y que cambian el contexto.
Por eso quiero decir... mantener la esencia de lo que se
dice. Bien, perfecto.
Y además, dentro de los límites técnicos de lo que vendría a ser una película.
Los límites técnicos y las otras cosas que pueden hacer las series que no puede ser un cómic. Yo creo que una adaptación exacta 100%, por más que en otro momento de mi vida lo querría, ya es medio un embole, que todo sea exactamente igual. Sí, quiero ver algunas escenas. Quiero ver una bola rápida de Coloso y Wolverine, bien hecha, no... jinteada como una película de todo, pero no quiero adaptaciones exactamente puntuales de las cosas, porque bueno, también me quiero sorprender. El MCU ha hecho cosas para sorprender a los que sabemos todo lo que pasó en los cómics y que funcionan bien. Creo que lo esencial, y bueno, por supuesto que 60 años de cómics o 40 años de cómics no los puedes
adaptar
en varias películas, ni siquiera en una serie larguísima.
No puedes.
Tenés que mantener la esencia de los personajes.
A menos que quiera que todas las películas, una por una, sean todas la trilogía del Señor de los Anillos.
Que también es una adaptación.
Y, y aún así le falta muchísimo a Señor de los Anillos.
Y creo que sí, bueno, por lo otro. Y también es el tema de que, eventualmente, más allá de adaptar material, también empiezan a generar su propio universo y su propia masa crítica. Y a ver, nosotros somos todos fans. la mayoría de los que estamos acá, del cómic de superhéroes. El profesor lee alguna cosa, le interesa más el audiovisual, en ese caso, él prefiere otro tipo de cómics. Pero los que somos fans del cómic, mierda, me olvidé que iba a decir.
Bueno, yo todavía estoy esperando una buena adaptación de Tintín. O sea, no estaba mal la película, pero quiero una buena adaptación de Tintín.
Encontré las dos películas francesas de los 60.
Hay una serie animada ya en su momento en Cartoon Network.
No puedo lidiar con que dijiste que tipo la película de Spielberg es una mala adaptación de Tintín.
No dijo mal, dijo que
dijiste que no es una buena. Es una buena adaptación de Tintín, pero está bien.
Bueno, yo en cuanto a las adaptaciones, corté, Magnus.
Iba a ver si hablando recuperaba el hilo de lo que se me había ocurrido decir. Dale vos, Cris, porque a ver si sí me lo acuerdo.
Bueno, en cuanto a las adaptaciones, yo siempre pensé que las historias son lo más importante y no importa el tipo de personaje con el que se represente. Creo que un ejemplo de esto es Mouse, el cómic, porque son todos gatos y ratones y
perros, etcétera, sí.
Y demás. Sí, sí. Digo, pero podría bien ser personas dibujadas o bien podrían ser caballitos de mar, que la historia sigue siendo, digo, y sigue dando la talla de la misma manera.
Claro, pero yo creo que en el caso de Mouse lo que hace Spiegelman es a propósito hacer eso para retirarte el elemento humano y que puedas abstraerte por un momento. Ahí está elegido propósito. Si hablamos de representar las historias con personajes, acá creo que decía Martín, Tony Stark no crea Ultron. No, todos sabemos que en los cómics Tony Stark no crea Ultron. Pero en el MCU, no existe Pym.
Claro.
No apareció Pym. Después existe, por supuesto. Y en ese momento, la decisión de usar a Ultron o no es otra cosa. La ejecución de la película es otra cosa. Pero en ese momento, si vos vas a hacer una historia de Ultron, el que va a ocupar el lugar de Dr. Frankenstein es Tony.
Sí, sí.
Es Tony. Con esa masa crítica a medias, porque es parte traerlo del cómic, parte traer lo de su propia naturaleza. Yo creo que todo tiene que respetar la esencia, como yo decía. Por ejemplo, cuando sale Nightcrawler en X2, estamos hablando del año
2003, 2004.
Sí, 2000. No, porque ya estaba Montevideo Comics, porque conseguí entradas por Montevideo Comics, no tendría para verla, de X2. Todos saben que yo soy gran fan de Nightcrawler. No lo oculto muy bien. Y cuando yo vi que iba a salir
de Nightcrawler, miro al peluche de Nightcrawler en el escritorio.
Piré, pero yo era más cuadrado en aquella época. Y cuando vi que Nightcrawler, en vez de ser peludito, físicamente está bien, pero en vez de ser peludito, tenía como cicatrices rituales en la cara, y tenía como una piel de lagarto.
Pétrea, sí.
Dije, ¡no! ¡Qué horrible esto! Y si bien Nightcrawler no llega a cumplir la función...
Pero Nightcrawler tiene que ser peludito.
Claro, sí. Es el Fuzzy Elf. Es el Fuzzy Elf. El elfo peludito. No creo, no llega a ser el Nightcrawler que tiene que ser, porque bueno, lo tortura y le lava el cerebro a Stryker en esa película, todo, pero sí está, por ejemplo, en la parte de Nightcrawler, que es un tipo profundamente religioso y con una compasión enorme. Y yo salí ahí diciendo, no será exactamente el Nightcrawler que yo quería en los cómics, pero es el Nightcrawler.
Y por suerte no es el Nightcrawler de la última película.
Y por suerte no es el Nightcrawler de Dark Phoenix, donde asesina gente de manera
descontrolada. Creo que estábamos de acuerdo.
Y anda por el espacio.
Nunca se estrenó, es una mentira.
Sí. Yeah. Y al mismo tiempo, Munecia dice, acabo de ver The Boys, y si bien no es en la misma línea que el cómic en general, la serie me tiene re feliz. Escuchate, Muni, después, hace un par de semanas hicimos la reseña del cómic y de la serie, y ahí entra algo que a mí que hablábamos en ese momento. Hay un montón de cosas que yo entiendo que vos tenés que adaptar, porque el formato, porque el público, porque los tiempos, etcétera, que no vas a poder hacer un calco del cómic, y ya no lo queremos. El twist final de la primera temporada de The Boys, a los que leímos el cómic, nos deja de culo, porque es distinto, pero cuadra todo bien. Pero hay un montón de pequeños detalles, o detalles más grandes, que podrían haber calcado, y que para mí sí hacen la esencia. A mí no me importa, por más que me hubiese gustado que Butcher sea un tipo enorme y Mother's Milk mucho más enorme. Eso sí que sí. Es difícil encontrar buenos actores que cuadren con todo, que además tenga el físico. No es fácil. Pero en cambio...
Porque si no terminas siempre con Lou Ferrigno, que lo agarras por
claro, que por, lo queremos a Lou Ferrigno, pero... El Lou Ferrigno. Pero este, se me escapa el nombre ahora del actor de Bones y de Dredd y de Butcher.
Carl Urban.
Exacto, Carl Urban. Carl Urban es Butcher y punto. Es como sí, cuando yo me quejé, y lo admito, cuando me quejé de que hicieran afroamericano al Kingpin en la película de Daredevil con Affleck, y salí del,
del cine
y vi como Michael Clark Duncan era terrible Kingpin y dije, denme un draipen marrón que voy a pintar mis cómics de Kingpin. Tengo uno nomás, ¿no? Pero que lo voy a pintar porque lo hizo muy bien dentro de las limitaciones de las películas superiores de la época. Pero por ejemplo,
Runaway. Sí. Bueno,
sabemos que es completamente falso porque nunca lo escribí. A menos que te lo pidiera específicamente el cómic.
Bueno, he firmado cómics.
Mira, yo personalmente, Magnus, con respecto a lo que estaban hablando, en general estoy de acuerdo. Por otro lado, también le doy valor a la adaptación fiel enferma al grado
está bien.
Milimétrico en un medio distinto.
No, está bien, tiene su lugar.
Por otro lado, no es muy común si estamos hablando de películas, porque ahí es casi imposible. No, no es posible. A mí, por ejemplo. Un ejemplo que puedo dar, bien de otaco, pero bueno, es lo que hay valor, es Jojo, ¿no? El famoso manga anime.
De hacer poses. Jojo.
Claro, Jojo tuvo una primera adaptación en los 90, que fueron unos OVA, o sea, eran videos, sí. Que adaptaba el espíritu de lo que pasaba, pero no al grado así, milimétrico. Se perdía un poco esa. Todas las poses directamente no estaban. Era más bien anime bien
solo. Yo no he leído nada de Jojo y sé que las poses son centrales.
Bueno, por ahí va el tema. No era mala, no era necesariamente mala la animación o la calidad, pero era muy shonen noventoso de la época, ¿viste? Todos los tipos cuadrados y mucha violencia y piña. Quizás, por dar un ejemplo, a lo Dragon
Ball. Contenido de homosexualidad.
No es solo... O sea, por ejemplo, en Jojo, para que vos veas, tipo, no sé, alguien pegando piñas y patadas en un intercambio, tipo de artes marciales, es muy difícil. En realidad, en general, son tipo cosas que pasan muy puntuales. Por ejemplo, uno le tira un auto por la cabeza y el otro lo esquiva haciendo todo un plan. Y son cosas más estáticas porque así es como está en el manga, y no son... pura piña.
Yo no sé nada de Jojo,
esa pero adaptación no es mala.
Me imagino como el desfile, el walk-off en Zoolander, pero con más autos que vuelan y eso.
Oh, claro, pero así no era esa primera adaptación. Claro, o sea, la primera adaptación era más estereotípica o más clásica con respecto a shonen. La que viene corriendo hace un buen par de años, a cargo de una compañía llamada David Productions, los tipos es prácticamente uno, solo se la juegan a hacer arte o dibujos de transición entre prácticamente viñeta y viñeta. Y eso a mí me da valor, o sea, está bueno decir... Ah, estoy viendo esta página que estaba de más, la estoy viendo animada, qué bien que estoy viendo exactamente lo mismo animado. Entonces, yo le agrego un valor a eso. Entiendo que no es posible hacerlo en todos los casos, y mucho menos en cosas occidentales y con películas.
No, y además que...
Pero no lo descarto por completo.
Las series de anime que adaptan un manga suelen ser larguísimas y tener espacio para adaptar prácticamente. Cada vez acá, Martín dice en el chat, Watchmen. Watchmen prácticamente calca viñetas, pero cambia el final. Y la verdad es, en letra, es una adaptación bastante, bastante fiel, pero en metatexto falla para mí.
Sí, Watchmen tiene cosas bastante... Claro, sí. Watchmen tiene cosas como, por ejemplo, o sea, cosas... sutiles, pero que, claro, vos te pones a pensar, ¿no? A ver, corregime si me equivoco. Watchmen es sobre
salvo Doctor Manhattan, un montón de perdedores se la creen que son superhéroes. Tipo, en la primera película de la Watchmen, la película, creo que lo tiran contra una estufa al comediante y la parte al medio como que fuera Marvel, como que fuera una película de MCU, y se para.
Son estufas de Estados Unidos.
Claro, son hechas de madera de
compensado. Con cuentan, claro. Y madera balsa. Pero es cierto eso. No, a ver momentos puntuales calcados, por ejemplo, cuando en Civil War Hawkeye tira a Ant-Man en la flecha, hubo varios que nos hicimos pis.
Sí.
Porque es calcado de varias viñetas. Pero bueno, hay todo un lugar, hay todo una. Por suerte, hay tanta adaptación. O sea.
Sí, hay para todo el mundo.
Yo estoy mirando Stargirl, que tiene sus ventajas y sus ventajas, pero en Stargirl sale Sir Justin de los Seven Soldiers of Victory.
¿Quién es? Sir Justin,
boludo. ¿Cuándo iba a salir Sir Justin?
Sí,
no tengo ni idea quién es,
nunca.
No sé cuándo va a salir.
Y en Arrow salió Ragnar, la concha la lora.
Sí, en Arrow salió Ragnar, es verdad.
Entonces, cada día, va a salir, en cualquier momento sale el cómic, sale en una película Ultra el Multi-Alien. Space Cavi ya ha salido
la
animación.
La película de Kaitman.
Bueno, Kaitman es el Harley Quinn. Bueno, en Something aparece el Phantom Stranger.
El hombre
flónico. Nunca en mi puta vida. También no es el hombre flónico y Blue Devil. O sea, tres personajes que.
Blue Devil.
Son
un patrón sale.
Blue Devil.
Flex Mentalo. No,
bueno,
Mentalo.
Animal,
Mini,
Alberto,
Tormal.
Animal. Claro, está. A esta altura de la edad vamos a poder ver todo, ¿no?
A esta altura de la vida nunca le voy a dar el orden del nombre del tipo.
Es, de un patrón sale de un patrón.
De un patrón salió de un patrón, tal cual.
Claro, salió de un patrón y adaptaron cosas de Morrison. Es como ya está, tipo un flex mental. Ya fue,
tipo. No, yo en cuanto a ese tipo de adaptaciones, había una cosa que está bueno destacar: es la visión de quienes adaptan. Y el hecho de que tengan espacios que son metareferenciales o que tienen tantas capas a nivel referencia que son fantásticos y que aún así no son una adaptación fiel de un cómic o de lo que sea, son justamente creo que las hacen interesantes. Porque, bueno, lo que decías, por ejemplo, de la Civil War, que es un cover de lo que fue Civil War en los cómics, que es súper extenso, que donde los cuatro fantásticos son súper importantes, pero que sin embargo se eliminan por completo de la historia.
Es un cover versión cumbia.
No, pero justamente.
Yo no sé si cover
versión cumbia.
No que sea peor, simplemente que es distinto, ¿no? Porque no es
un cover. Déjenme hacer un paralelismo. Civil War, el cómic, tiene un segmento cultural de 50 años de cómics de Marvel atrás para hacer. Con relaciones de poder, de amistad, de familia, que en el MCU no existe.
Claro,
el MCU encontró la manera de meter al Winter Soldier, usar eso para que Steve estuviera más motivado, etcétera. Y mi diferencia es esta. Mi diferencia es, no quizá un cover de cumbia, pero digamos, Corbis toca sus temas recién con sus aparatos que no sabemos cómo se llaman. Yo estoy seguro que uno era un panel de control de una puerta de seguridad, pero no importa.
El termopindulfo.
Claro,
el
termopindulfo, todo eso.
Un melotrón.
Claro, un melotrón. Pero viene una banda y quiere hacer un cómic, un cover de una canción de Corbis, pero tienen guitarra, batería y bajo, va a sonar distinto. Pero puede llegar a ser una gran canción, un gran cover.
Sin duda.
Y Civil War, la película.
Ojo, yo
es
cuando dije.
No es.
Ojo, yo cuando dije cumbia.
No, yo sé, yo te entendí.
Claro, que lo dije en buen sentido. Para mí es un
cumbia. No, y está muy bien, justamente. Ese es el hecho. De que estas adaptaciones existan y de que justamente se hagan y que tengan esas referencias. Para mí, la última película de esta de la saga del infinito, Endgame, la escena donde el Capi entra al ascensor y evita la pelea, o sea, todo se prepara para que se repita nuevamente. Bueno, justamente, pero es una referencia. Dentro de eso mismo, el hecho de que diga Hydra, que también nos repite a los cómics,
Claro, y este, y bueno, y digo, ese nivel de referencias, y que justamente aquellos a los que leímos, o los que somos frecuentes lectores de cómics, nos llena, como por ejemplo poner a Landman en la punta de la flecha y tirarlo, o digo, un montón de escenas que son así también referenciales, pero que a su vez, digo, son parte íntegra, digo, y forman parte de este cover que componen quien hace su propia versión.
¿Endriago, decías algo?
Y decía que saliendo del cómic, en el cómic vamos a tener un montón de detallecitos, porque no, nos perdemos en eso, indudablemente. Cuando tenemos adaptaciones de cosas leídas, puede ser Doom, puede ser cualquier otra cosa, lo que normalmente nos engancha o nos ofende, a veces son detalles. Por ejemplo, si en la próxima película los Fremen parece cualquier cosa menos Fremen, nos va a molestar mucho más que si el Duncan es rubio o pelirrojo o lo que sea.
No, por supuesto.
Parece que hay detalles en la lectura de ciertas cosas que tienen que ser adaptadas. Después hay otras que no importan tanto. De repente digo, si Gulli Halleck canta como el orto, a pesar de que los libros canta precioso, no va a importar.
No, porque en ningún momento es relevante. Gurney Halleck no es el espadachín, no el bardo de la corte.
Exacto.
No, yo quería decir algo sobre lo que decía Chris de las adaptaciones y visiones. Es verdad que no podemos esperar que venga un director y un guionista y hagan no un cover, porque un cover es una versión distinta, sino que haga una reproducción completamente fiel, esclavista, línea por línea, más allá de algunos momentos puntuales, incluso lo que dice Carlos, la historia la adaptan exacto, pero no adaptan todo en esas cosas, porque es una hijaputada para el pobre tipo que viene a laburar. Por otro lado, queremos que él ponga su visión, sobre todo cuando vos sabés que vas a laburar al MCU, como por ejemplo Wright, el primer director y guionista de Ant-Man, que se quemó porque no le dejaban hacer lo que dirían. Macho, vos sabés dónde te metías. No era una película indie de autor.
Igual en ese momento, igual
técnicamente. No, está bien.
Hay un tema.
Pero ya
era. Es pre-MCU. No, él empezó a laburar en esto.
Está bien, sí.
A la misma época, más o menos que salió Iron Man 1 o Iron Man 2, bueno, en esa época. Entonces no era MCU.
Pero ha habido ejemplos, justamente, de eso, por ejemplo, lo que pasó con la gente de Solo.
Sí, ese es un ejemplo, el ejemplo del tema de Solo, o el ejemplo de.
Y ahí tenés creadores que traen su visión, como Jon Favreau trajo su visión a Iron Man y seteó el tono del MCU en general, como John Johnston trajo su visión a Captain America y First Avenger, que la volví a ver hace poco porque me encanta, es una de las mejores películas. Los rusos trajeron a Winter Soldier su visión, los rusos siendo tipos que eran directores de Community, de sitcom choto, con el respeto a lo choto, ¿verdad?
Sí.
Somos grandes fans de lo choto acá y del
choto. Sí.
No me imagino que van a hacer eso. Y Winter Soldier es otra maravilla y no es para mí es mi favorita del MCU. Además, me parece una gran película de equipo de superhéroes, porque es un equipo, y al mismo tiempo no es una película de superhéroes cortada con moldecito, es un thriller de espías setentero.
Sí, que funciona, tal cual.
Funciona un montón de niveles, y una historia de amistad, y bla, bla, bla. Entonces, y después tenés gente como, por ejemplo, el sorete de el psicomago ¿cómo se llama?
Jodorowsky,
el sorete de Jodorowsky, que no leyó Dune, y quería hacer Dune, y quería hacer cualquier
cagada que con el cualquier cosa, sí.
Sí, ladrón de gallinas. O, por ejemplo, cuando hicieron Steel con Jack, que fue cualquiera de muchos dios. O, por ejemplo, está bien que me cambies cosas, como en como en The Voice o en Runaways, a pesar de que yo tengo serio problema con que en Runaways hayan cambiado qué eran los padres. La serie
funciona
muy bien.
Sí.
Después la reseñamos. La serie funciona muy bien. Funciona muy bien porque respetaron los personajes en su esencia y el casting es del carajo. En cambio,
la tengo que seguir viendo, admito, pero me cuesta un poco verla por esto, porque cambiaron tantas cosas y hay cosas que me decís, bueno, ok, tenían que hacer esto así, posta, pero el cast de los pibes, sobre todo, es brutal, es espectacular.
Por ejemplo, Cloak and Dagger, ni siquiera es una historia, no irá a ser una temporada todavía, pero en una temporada de Cloak and Dagger es cualquier serie de dos adolescentes con poderes que justo uno hace sombra y se teleporta y la otra tira luces. Porque no tiene una mierda ni de Cloak and Dagger, ni de Marvel, ni de superhéroes, ni nada. Es una serie cualquiera. Sin sabor, sin nada. Y ahí, ahí le erraron. Oh, Scott Snyder. Para, ¿cuál es el cineasta y cuál es el historietista?
El historietista Scott Zack es el cineasta.
Zack Snyder, con Watchmen, hizo eso. Calcó ciertas cosas y el otro las quiso dar su vuelta. Le quiso dar su vuelta a Man of Steel, que yo la defiendo. Somos, creo que, uno de los pocos podcasts que defiende Man of Steel también. Pero también la cagó en cosas. Por ejemplo, lo que
Man of Steel se nota además mucho que, muchísimo diría yo, que lo que el personaje que realmente le gusta a Zack Snyder es Batman. Claro. Porque para mí ese Superman tiene mucho de Batman. Todo su origen, de alguna manera, tiene mucho de Batman.
Y bueno,
y después sí, qué sé yo, pero es como que. Y así podemos.
Mira, Magno, no te voy a criticar a Zack Snyder porque es tu cumpleaños.
No, pará, pero yo no defiendo a Zack Snyder. Yo defiendo a Man of Steel.
Claro, no. Acá estamos todos de acuerdo que Justin Lee es una poronga.
No me gusta nada.
Pero bueno, no. Pero otro detalle. Nada. Otro detalle son las adaptaciones y demás. Y las cosas que se van por fuera y todo. Y hay una cosa que nosotros tenemos que recordar. Nosotros tenemos todos fan de los cómics. Pero primero Batman, Superman y Spider-Man ya escapan de los cómics. Y hay dos o tres generaciones o más que consumen esos personajes sin nunca haber tocado un cómic. Y ahora pasa lo mismo con personajes como Iron Man, Captain America, los Guardians of the Galaxy, etc. Y yo admito que a veces un poco me rechina que vos, pero no vas a tocar un cómic o no reconoces que la raíz está en el cómic. Y lo cierto es que los personajes y las historias no nos pertenecen a nosotros y no pertenecen al medio. Pertenecen a Disney, esas que nombré, o a Warner, o sea, pero pertenecen a la humanidad.
Bueno, pero por eso, volviendo al tema, eso hablamos de los personajes, pero de esos personajes son, pasan los personajes justo de cómics como Spider-Man o Iron Man, son ya muy icónicos, digamos. Sobre todo que sea Spider-Man, Superman, Batman, los super Iron más Man conocidos que tienen más tiempo. Claro.
No, igual.
Pero sí, es decir, lo que vamos es, ahí es como que decís, ahí hay un poco más de juego, porque decís como que la esencia del personaje también es un poco más vaga en algunos puntos. Pero a veces, hay adaptaciones, decís, bueno, la adaptación de Watchmen tiene esa cuestión de que es un calco, salvo por ciertas cuestiones. La adaptación de From Hell, que también es más o menos en esa onda.
Sí.
Y no sé, qué sé yo, así, pero bueno.
Nos acordamos generalmente de las malas adaptaciones y nos ponemos a analizar estas cosas con las malas adaptaciones cuando el personaje no nos gustó o hay algo que nos rechina y demás, porque a ver, Taika Waititi hizo lo que quiso con Thor y acá nadie se queja de eso.
Está bien, eso no se quejó, pero en realidad no, mucha gente se quejó igual. No es que hizo lo que quiso con Thor. Taika Waititi contó una buena historia respetando al Thor del MCU, respetando cosas de los cómics y trayéndolas. Es muy Kirby la historia en muchos
sentidos también.
Pero contó una historia muy distinta a la que se había contado en el MCU. De la misma manera que Walt Simonson cuenta una historia con Thor, Kieron Gillen cuenta otra historia con Thor, se me escapan autores de Thor en este momento porque no es que lo consumo mucho. De la misma manera que Batman es un montón de
cosas. Jason Aaron.
Sí, o Straczynski.
Sí, igual.
Bueno, justo.
O Batman.
Justo que hablamos el otro día. Justo hablamos el otro día. De Denny O'Neill.
Batman es el caballero brillante, el caballero oscuro, el detective, el ninja, etc. Y todas las versiones de Batman pueden coexistir. Por un lado, la Batman de Adam West le hizo un gran bien y por otro lado le hizo un daño terrible, lo hemos charlado en su momento, pero no es que nunca, parece que ahora con The Batman vamos a ver un Batman detective y pueden convivir todas esas cosas. Y Taika Waititi hizo lo que quiso en el sentido de que hizo algo distinto, tú hasta perdido más,
claro,
porque tiene un punto de contacto con Guardians de James Gunn,
obviamente,
pero porque claro, lo hizo bien y lo hizo respetando las esencias. Y yo lamento no haberme dado cuenta en su momento de un montón de cosas que me di cuenta en una segunda mirada de esa película. Bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más antes de que vayamos pasando un poquito de música y estemos preparando el Nardini. ¿Alguien tiene algún detalle más para agregar? Tenemos otra ronda de Mesa Nardone. ¿Hola?
Magnus.
Sí.
El único detalle que necesito cuando el caso de adaptación le gusta que está adaptado. Eso creo que es la piedra fundamental, porque han habido adaptaciones de gente que odia lo que está adaptando y ahí ya venimos, ya arrancamos muy mal.
Bueno, sí, claro.
Andriago.
¿Decías algo, Andriago?
Andriago, decir algo.
Te quería pedir que hablas un poquito más despacio, porque recién dijiste Guardianes de la Galaxia y yo te di Jardineros de la Galaxia, Jardineros de la Galaxia.
Sí,
y
me empecé a pensar,
me pide para cualquier lado, sobre todo porque tienen a Groot. Imagínate, claro, Jardineros de la Galaxia con Groot siendo parte de Groot.
Sí. Y crossover con Guy Gardner o Gil Garza. Que venga para ahí.
Gil Garza.
vamos a hablar con el Nardini mientras probamos todo. Andreago, elegiste un tema musical vos. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar Seventeen, un grupo de los 80 que Foreigner lo cantaba así, como lo vamos a pasar.
Perfecto. Vamos con eso y ya venimos con el Nardini. Pregunta mientras preparamos a los concursantes.
You roll a girl. Bombón y caramelo, barrita, perdidos en el éter.
Bueno, ya mandamos el link por ahí a la gente para concursar. Van entrando de a poco. Y a Andrés no le estarían dando el teléfono. Está viendo si encuentra el micrófono para conectar. Vamos a aguantarlo un momentito. Vamos a tener algunos mensajes de la gente. Llegó Diego por ahí. Feliz aniversario. Diego Gómez. Se fue Diego Soler porque le llegó la comida. Tenemos algunas otras cosas. El carpintero quiere más crossovers y la película de He-Man, urgente. Munecia proponía un tema.
Sí, la serie animada de He-Man.
Sí, se ve la serie animada.
Ah, sí, de hecho se ven 12 de semana.
Y película con señores también.
Que. Sí, ahora esas pasajes no sabemos cuándo ni dónde.
No, y menos ahora, ¿verdad?
Están confirmados, como dice. Sí, están confirmadísimos. La serie de Kevin Smith, no sé, estudio este que hizo Castlevania y qué otra serie, y Coso y Seis Manos. Y hay otra que es algo así, una especie de pseudo continuación de la serie original, algo así, con un elenco de la Sanchota que una vez lo dijimos en no sé si en la cuarentena fue, que dijimos un elenco que te caía de culo. Y también hay otra serie que va a salir animada, que es tipo reboot, animada, creo que con CGI o algo por el estilo, también por Netflix, pero reboot de He-Man.
Sí, sí.
Y sí, en la serie con actores que. La peli con actores que andaba a saber cuándo.
Yo, con respecto a eso, estoy escuchando rumores de que se viene película de She-Ra.
Bueno, sé que los fans lo quieren.
No, sí, yo estoy poniendo un día con la serie.
O sea, nosotros.
Sí.
yo le digo pesos uruguayos a la pantalla, pero no funciona.
Noel, agarra mis pesos uruguayos.
Claro, tipo, le digo 20 pesos.
Sin spoiler, porque yo todavía no llegué, pero le habíamos dicho la serie queda abierto para seguir algo o.
No
spoileen
nada más allá de los primeros episodios de la primera temporada. Por favor.
Yo creo que es un final satisfactorio, pero siempre quedan cosas que se pueden hacer.
Perfecto. Sí, me alcanza eso.
Bueno, Molesa dice que Mother Milk en los cómics es Endriago, con el ligero detalle de que Endriago es un poquito menos tostado, ¿verdad?
Sí, pero físicamente se parece. Es decir, sí. Le mostré incluso a Xavi y le mostré fotos viejas de Endriago y le digo, mira, ¿ves que es Endriago? ¿Ves que no se parece nada al de la tele? Y me dio la razón. Y
bueno. Uy, escuchen qué buena conexión que hay en el primer mundo. En Barcelona. Bueno, en Cataluña. Cataluña, como escriben ellos.
Cataluña.
¿Cómo? Sí, es posible.
Usted, a mí me ha pasado, no quiero ser mal pensado, tengo una teoría, pero no puede ser que pasemos de la mejor versión de América Latina a esta porquería que estamos teniendo las últimas dos semanas.
Bueno, sí, hay programas periodísticos que podrían estar realizando y ha habido algunas denuncias del sindicato de Antel.
Sí, por ese lado.
Estás súper robotizado, Inti.
Inti es de Daft Punk.
Les cuento que con Inti fuimos colegas en un programa conducido por Víctor Hugo. ¿Verdad, Inti?
Ah, bien, ahí.
Hola, sí, es verdad, fuimos colegas en el 2000, ¿puede ser?
Sí. Y yo, no, era en el 2000, y yo era post 2006, porque yo trabajaba en Sabre.
2008.
En una oportunidad yo no tenía saco para ponerme porque había que estar de saco y la vestuarista de Canal 10 fue a buscar un saco y volvió con un saco, no sé si de espaltero, de D'Angelo.
No,
no sé, te entiendo una poronga.
Era un saco de Escalar que jugaba.
No. El que usé yo era uno de los de Calderón. Porque Escalar, un saco de Escalar, a mí no me hubiese entrado. Yo uso un saco, no sé si de Spalter, si no era grande, o de Danger, no me acuerdo cuál de los dos era grande. Ahí Andrés se conectó, pero está viendo si le funca el micrófono, está conectando un micrófono. Así que lo tenemos por ahí. Se entiende una chota lo de Inti, esperemos que se pueda jugar.
Último de los levantar la mano, o sea, usar el cosito, levantar la mano y escribir por el chat.
Sí,
como
sí.
Vos ves, como vos, Magnus, ves el tema del orden de quién levanta la mano.
Sí, sí. Eso te voy a pedir que lo veas vos, el orden que levanta la mano, porque yo voy a tener puesta la ventana del programita de trivia.
¿Eso dónde aparece? Pues no lo vi, yo no vi.
No está en pantalla todavía.
Ok, no, pero ya está. Eso.
Voy a hacer otro intento desde la computadora.
Bueno, de hecho, en todo caso, Andrés también puede hacer eso. Puede apretar el botón, levantar la mano y escribir, si no sale el micrófono. No sé si nos está escuchando. Como para explicar la mecánica.
Andrés está conectado.
Sí, pero está sin micro.
Ajá.
Andrés, si nos oís, levantá la manito.
Eso.
Bien. Está bien. Bueno, vamos a hacerla así, entonces. Habrá que usar el chat para los que no puedan ver. Yo lo que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla para que vean que voy a hacer un sorteo. Pues primero voy a explicar la mecánica y después vemos eso. La mecánica va a ser así. Hay tres categorías con tres preguntas cada una. Cada una vale los mismos puntos, por no complicar. Y la idea es la siguiente. La idea es que vamos a sortear a una persona que arranque primero. Esa persona va a elegir la primera categoría y la primera pregunta de esa categoría. Y una vez que sea leída la categoría, la pregunta y sus opciones, van a apretar el botoncito de levantar la mano de Jitsi.
Okay.
Y Ezequiel me va a decir: la mano la levantó fulano. Y ahí esa persona puede responder. Si le erra, si en boca tiene un punto, si le erra, pierde un punto. Se puede terminar con negativo, como pasó en alguna jornada de Caballeros de Montevideo. Y no hay rebote, o sea, se le erra una pregunta y se va a revelar la respuesta correcta, y no la puede responder otro. La persona que responde bien vuelve a elegir categoría, pero se sigue apretando la manito para contestar.
¿Ahora se me escucha bien?
Sí, perfecto.
¿Se escucha mejor?
Perfecto.
Perfecto. Bueno, Andrés tendrá que usar el chat. Andrés nos levantó la mano, así que esperemos que estés por ahí por el chat. Yo tengo sus nombres, voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está el botón de compartir la pantalla? Acá. ¿Y dónde está esto? Acá. Y esto es súper lata de pulidor para los uruguayos, pues estoy compartiendo eso. Ojo. Y ahí pueden ver que tengo los nombres de los concursantes.
Botella de aceite cocinero.
También. Workbook de inglés. Con los tipos tipo Power Ranger, uno negro, una asiática, uno rubio, etcétera, sosteniendo el librito donde sale la foto de ellos, Voy a sortear.
Multiverso de las publicidades.
Y la persona elegida, donde poronga sale esto, Dino.
¡Ay, no!
Dino, te va a tocar
el caso de Peperoni.
Sí, el profesor dinosaurio no hincha por vos.
¿Eh?
¡Oh,
no! No.
Me echas porras.
Mi desconfianza llega hasta el nick. Después con la persona.
Ay, pará, que me faltó me faltó poner un nombre.
¿Qué es esta música?
Me faltó poner un nombre.
Ok, entonces hay que hacer otra vez la rifa, perfecto.
Tengo Carlos, Andrés, Pablo, Inti, Dino. ¿Quién me está faltando?
Munecia.
Ah, no, está, pero aparecía como Player 6 y no sé por qué no. O sea, ahora sí.
Gracias.
Ahí tenemos Player 1, Carlos, Player 2, Andrés, Player 3, Pablo, 4, Inti, 5, Dino y 6, Munesia. Perfecto. Dino, categoría.
¿Y dónde las veo?
Ya, no, no, está
viendo la ¿no se está viendo la pantalla?
No.
Ah, perdón, no llegué a compartir. Perdón, se vio la música, pero no, voy a... Vamos a empezar con la pantallita, que para algo la hice.
Claro.
Ok.
Para algo la hice, carajo.
No,
¿ahora sí la ven?
No, y el Chipsy tampoco.
Me cago en la gran 7.
¡Epa!
Está compartiendo con
sí, sí, mira, mira, este es un lugar de San Miguel.
Esto pasó la nota de menor.
Compartir pantalla.
Claro, sí, pero Dios, señor, te entra perfectamente dentro del espacio de protección menor.
Porque yo estaba compartiendo pantalla acá, pero ahora no sé qué muestra.
Está compartiendo pantalla, sí. En Chichi está compartiendo pantalla.
Pero no ven nada.
No, sí, está veo, como atorada en Chichi.
Veo tu browser. Y veo que estás parado en el Chichi.
Sí, pero no sé por qué no cambió a...
¿No lo puedes transmitir por YouTube?
Sí, esto está saliendo por YouTube, pero... Un momento, YouTube, ya vengo. Estoy volviendo a conectar para ver si puedo... Ay, no, se vio mi frazada por un momento.
¿Sigue la luz? No, no sigas la luz, por favor.
No, va, no, no,
no. Se vio mi triste frazada porque tengo frío. Ahora no, sí, en la pantalla...
Ahora sí.
Perfecto.
Ahora
sí. Dime mi pregunta. Producción, Magnus. Edición, Magnus. Preguntas, Magnus. Software, gratis.
Sí, gratis.
Perfecto, ahora sí vemos las categorías y no podés elegir categoría. Historia, geografía o arte y entretenimiento.
Historia.
Perfecto. Primera pregunta. Manga, anime. ¿En qué era histórica japonesa se desarrolla Runori Kenshin o Samurai X?
Carlos.
Carlos. No, no, no. No contestes, tiene que apretar el... Carlos.
Sí. Ok.
¿Cuál es la respuesta?
¿Puedo contestar?
Sí.
Sí.
La era Meiji.
Muy bien. Eso es correcto. La restauración Meiji, cuando volvieron del shogunato a los emperadores.
La era de las luces.
Bueno.
La única que no sabía y no levanté la mano.
Perfecto. Carlos, te toca a ti luego elegir categoría de vuelta. Podés seguir con la segunda historia o arrancar con geografía, arte y entretenimiento.
Vamos a cambiar a geografía.
Perfecto.
Muy bien, Chucho.
Videojuegos. ¿Cuál de estos países no aparece en la saga Street Fighter? ¿Colombia, Venezuela o México? Inti.
Venezuela.
No, no conteste, Dino. No contesten, tienen que levantar la mano.
Ay, perdón.
¿Quién levantó la mano? Inti.
Inti fue primero, sí.
No, puse mal. Puse mal la pregunta, mierda, carajo. Puse mal.
Blupa.
Bueno, perdón, voy a tener que editar los cosos. Bueno, hice cagada acá.
Pero eso no puede ser, pero vale, es un de geografía, está bien.
Hice cagada, no llegó a responder, Inti, ¿no?
No, no, estaba por responder cuando hiciste cagada.
Hice cagada, perdón.
Intentemos de vuelta, vamos de vuelta, segunda toma, tercera, cuarta toma.
Iba a decir Venezuela.
Sí,
pero dejen apretar la manito yo, gente.
¡Métanse la manito!
¡Hey! Claro, espacio de protección al menor.
Porque si apretan 20 veces, los demás vemos 20 veces que se levanta la mano.
Claro, con apretar una vez alcanza, yo estoy atento a eso.
Sí, perdón, déjenme ver si puedo editar el puntaje, porque Andrés no merece ese punto negativo. Y Inti, ahora la siguiente pregunta la podés responder directamente vos, porque tú habías apretado el costo y yo le erré el número de concursante porque no me mostró la pantalla. ¿Qué querés hacer?
Estamos viendo, disculpa, estamos viendo el
tablero,
pero no estamos viendo las preguntas.
No, no, están viendo el tablero.
Ok, supongo.
¿Inti?
¿Seguimos con geografía?
Perfecto. Esta la responde directo vos porque tú habías levantado la mano. Star Wars. ¿Cuál de estos planetas no era parte de la Confederación de Sistemas Independientes o Separatistas? ¿Darvanis, Dak o Dantooine?
Dantooine.
Eso es incorrecto, era Darvanis. Dantooine y Dak o Mon Calamari sí lo era.
Sí, Mon Calamari. ¿Esa, pregunta era para levantar la mano?
No, 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 porque como cometí un error, fue directa para Inti. Ahora sí, todos con la mano abajo, y el primero que levante la mano elige. ¿Ese?
¿Elige categoría o grado?
Pablo, elige categoría, sí, el primero que levante la mano.
Pablo Daniel.
Pablo, perfecto. Pablo, ¿qué categoría querés?
Historia.
Segunda pregunta de historia. Cuando aparezca la pregunta, el primero que levante la mano es el que puede contestar. No contesten en voz alta, ni Pablo ni nadie. Fantasía, ¿cuál es la ocupación de Conan el Bárbaro en su primera historia publicada? A, rey; B, ladrón; C, pirata.
A ver, ¿me perdí? ¿Carlos? ¿Andrés? ¿Hay alguien?
¿Quién levantó la mano?
Me perdí.
Hubo alguien que levantó la mano primero. Yo la levanté, sí, después de esa persona.
Sí, no llegué a ver esa persona. A ver, ¿está en algún lado eso?
Capaz que aparece el... No, creo que no queda la historia ahí.
No hay un logo.
¿Quién fue la otra persona que levantó la mano? Capaz que fue... ¿Quién? ¿Inti?
Yo levanté la mano.
Ah, listo. Estoy listo. Va, Inti.
Fue Inti primero, pero después el segundo no sé quién fue.
Dale, perfecto. Inti, ¿cuál es tu respuesta?
Ah, está en la pregunta.
¿La A?
Pirata.
Pirata. Eso es incorrecto.
Incorrecto.
¿Por qué? Porque en la primera aparición de Conan es, de hecho, la última, una de las últimas cronológica. En la historia publicada en Weird Tales de 1932 de Phoenix on the Sword, Conan es rey. Luego, donde es pirata, ladrón, tiene un maxi kiosco, vende pan, son antes. De hecho, como bien decía Ezequiel hoy en la prueba que hicimos, que conocía la historia, es una reescritura de una historia que no había publicado de Cool, by Dee Sax I Rule, con cosas bastante exactas. Conan es ahí el rey de Aquilonia. Pero sí, Aquilonia, sí, yo hubiese pensado lo mismo si concursara yo. Porque claro, para mí Conan rey es luego en su vida.
Yo porque tengo, tuve mi etapa muy de fan de Conan y tengo la colección que sacó del rey, el editorial del rey, con todas las historias en orden cronológico de publicación.
Claro,
sí, entonces,
claro, no era el orden cronológico de la línea del tiempo de Conan, sino el orden cronológico de las publicaciones.
O sea, exacto, pero dice, en su primera historia publicada, decía la pregunta.
Claro, sí, sí. En un otro lógico tampoco sería pirata, porque pirata es creciendo en Queens of the Coast, si no me falla, y eso, y sería que las primeras historias cronológicamente sería un ladrón, probablemente.
Voy a traer a mi amigo Igarú, le voy a dar el micrófono y lo voy a dejar hablando de Conan con Ezequiel durante 6 horas, su prueba de Conan. Perfecto, bueno, ahora tienen que levantar la mano para elegir categoría porque Inti falló.
Andrés,
perfecto. Andrés, ¿cuál es la categoría que elegís? Comunicándote por señales de humo, texto.
O por chat.
Hay un mensaje. Hay un mensaje. Arte y entretenimiento, dice.
No estás compartiendo, creo. No estarías compartiendo pantalla.
Apagué la compartición. Bueno, ¿vieron cómo es esto? Arte de entretenimiento número 1, recuerden no contestar en voz alta o en texto, como es el caso de Andrés, sino apretar su levantación de manito. Cómics de superhéroes. ¿Qué rama del arte ejerce Alicia Masters, la esposa de Ben Grimm de la Fantastic Four? A, pintura; B, escultura; C, cerámica.
Carlos, levanta mano.
¿Quién?
Carlos.
Carlos, ¿tu respuesta?
Escultura.
Exactamente, como quienes hayan leído los cómics de los Fantastic Four saben, Alicia Masters es ciega, pero es escultora. Y te tiene que toquetear para hacerte una estatua.
Y su novio es de piedra. ¡Ja!
Sí, sí. Y la clásica pregunta que todos hacemos acá, ¿el coso de la cosa es de piedra?
¡Ah!
¡Picaresco!
Justo cuando llamé a mi familia a ver el preguntas y respuestas, tipo vos.
Mirá. Bueno, familia de Carlos, quédense tranquilos. Carlos va a la cabeza con 2 puntos. Andrés, Pablo, Dino y Munecia tienen 0 y Inti está complicadísimo.
Belén juega rol con nosotros, sí, y con Leo, ha visto peores. Sí, no, y Lorenzo y León, sí, estoy seguro que no estarán muy lejos.
Sí. Y además, perfecto.
¿Van a hacer un chiste horrible?
Sí.
Además, Carlos, vamos a ir.
El tema es que la cosa, cuando su mujer le toca, no le puede decir: no me hagas eso, que no soy de piedra.
Tarán, tan, tarán, 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 tarán. ¡Sí, picaresco! Carlos, te quedan 2 preguntas de entretenimiento y una de historia y geografía. ¿Qué categoría elegís?
Sale Carlos con geografía.
Historia.
Recuerdo que tienen que levantar la mano, no contestar. Cine. Volver al futuro 3. ¿Sucede antes, durante o después de la guerra civil de Estados Unidos? A.
Munecia.
Munecia, ¿tu respuesta?
Volver al futuro 3 sucede antes.
No, sucede después. Volver al futuro 3 es en 1885.
Y la guerra civil de Estados Unidos entre 1861 y 1865.
Exacto. Era una pregunta para complicar la vida, ¿verdad?
Sí. Pero es la misma época general.
Sí, bueno, está.
Trenes vaqueros.
Está bien, pero bueno. Sí,
pero hay 20 años de diferencia.
Sí. Claro, sí.
Bueno, manitos arriba, a ver quién quiere elegir categoría.
Inti.
¿Geografía o arte y entretenimiento?
Arte y entretenimiento.
Perfecto. Juego de rol en Werewolf de Apocalypse.
Apocalipsis.
¿Cuál de los auspicios o fase lunar de los Garú se compone de poetas y bardos? ¿Los Ragavash, los Philodox o los Galliard?
Indy.
Philodox.
Estoy buscando acá la de Indy, no. El 1-4. No.
No.
Son los Galliard.
Obvio. Porque son... No es el mismo equipo que hace que el historiador sean los vampiros románticos vertistas.
Los Philodox, que son la media luna, son los los que llevan las leyes, los árbitros. Los Garragavash, la luna nueva, son los cuestionadores, una especie de Loki, los contrarios. Y los Galliard, que son los 3/4, o el cuarto menguante, son los bardos, poetas, etcétera. Inti, vas ganando si estuviéramos contando puntos negativos.
Voy al menos 5 con fuerza. Voy por el menos 5 con fuerza, es mi objetivo en este
muy bien, Inti. Vamos.
Bien, manitos arriba para elegir las 2 últimas preguntas.
Dino,
¿qué categoría querés? ¿Geografía o arte?
Geografía.
Perfecto. Cómics no de superhéroes. ¿En qué ciudad nació John Constantine? ¿London, Manchester o Manchester o Liverpool?
Munecia.
No tengo ni puta idea, pero voy a decir Manchester por decir algo.
Cerca. Casi. Es del norte, Liverpool. Como Liverpool, pero...
Liverpool.
Es liverpoolense. Te le estás queriendo pelear a Inti ahí. Bueno, y la última pregunta. Manitas. Ya creo que nadie puede empatarle a Carlos, pero bueno, vamos a hacer la última pregunta.
Por el segundo puesto. Pablo.
Perfecto. Starter, bueno, no había que elegir. Starter, ¿qué instrumento toca Will Riker? ¿Saxofón, trompeta o trombón?
Inti.
El trombón, señor, el trombón.
Gracias.
Sí, trombón. Tiene el trombón, sus batas de seda y sus perfumes de hombre.
Manfiums.
Y sus Manfiums. Sí,
me encanta.
Bueno, Inti.
Le falta la copa de cognac.
Vamos a hacer un desempate por el segundo puesto entre Inti y Munecia.
No, pero pará, en todo caso quedan Pablo Andrés Dino en el segundo puesto.
Es verdad, en el último puesto.
Vamos a hacer un desempate.
Vamos a hacer
un
último. Tienes razón. Son mis números. Vamos a hacer un desempate entre Andrés, Pablo y Dino por el último puesto. Estas preguntas.
Por el segundo puesto.
Por el segundo puesto y el tercero.
Cada vez vamos peor.
Estas preguntas no las tengo en el juego, las tengo apuntadas. Manito arriba.
Pablo.
Bueno, esta es para Pablo. La contesta directamente él. Una pregunta de anime clásico. Mazinger Z está hecho de la super aleación Z, Chogokin Zeto en el original. ¿De qué metal se fabrica? A. Japanium, B. Nipponium, C. Nihonium.
Tienen todos nombres horribles.
Nipponium.
Ay, Dios.
Porque Nipponium.
más japonés, nipón.
Lo dijo correctamente, es niponium.
Muy bien.
No, perdón, perdón, disculpen.
No.
Es japanium.
El único que es uno de verdad es el nihonium.
Ah, ¿es verdad?
El nihonium es un elemento de verdad.
¿Pero cuál de esos que son 132 y yo nunca llegué?
Es el que es tipo 109, una cosa
por en decir. Mi época teníamos tablas con 108 elementos y estábamos felices. Menos el ordinario.
Probablemente exista.
Menos el ordinario de Andrés, que su padre es ingeniero químico y trajo en tercero liceo en 1994 una tabla periódica que tenía como 116 elementos.
El nijonio es el elemento número 113.
Estaba por ahí.
Ah, eso es la generación que más de 108 elementos es una herejía con la ciencia.
Y el 118 es el que me lo dice.
Bueno, ¿y ahora? ¿El 118?
Paremos el
electrónico. No sé.
¿El 118 es el Oganesón?
¿Loganesón?
Oganesón.
Bueno, pero perfecto.
Son de esos que se le disparan electrones a full.
Todavía, Pablo ya pasó a menos uno y sigue ahí atrás. Estaría tercero.
Bueno.
Nos queda en la competencia entre Munesa y Dino, creo que era. No.
Inti y...
No. Inti estaba con menos 2.
Claro, pero eso sí tiene un peso.
Dino había quedado en 0. ¿Quién más estaba en 0? Andrés.
Andrés. Andrés y Dino por el segundo puesto.
A ver, Dino y Andrés por segundo puesto. Levantación de manito.
Andrés.
Bueno, Andrés. Cómic europeo. En Tintín. ¿Cuál es el whisky escocés favorito del Capitán Haddock? A. El Royal Lochnagar. B. El Loch Lomond. C. Paddy Whisky.
Ya, más complicado.
Esta no es fácil, Magnus. Esta no es fácil.
Era una desempate.
Yo igual ya tengo mi hipótesis.
No, pero es para Carlos, no es para vos, es para Andrés. ¿Andrés? La B, Loch Lomond, correcto.
Vamos, Andrés.
¿Quieren escuchar? Había una ayudita, porque es whisky escocés.
Sí, y Paddy Whisky es con él.
Y Paddy, no, pero saben, Paddy es obviamente irlandés. ¿Saben qué? Royal Lochnagar existe, Loch Lomond también, pero Hergé se le ocurrió solo porque había una destilería en 1814 llamada Loch Lomond, que cerró 3 años después. Y recién en la década del 60 se abrió otra con ese nombre. Así que cuando...
Porque es un lago de verdad.
Sí, está bien, pero la destilería. Cuando Hergé le puso el nombre al whisky, no existía.
Y además, todos sabemos que el Capitán Haddock nunca posaría un dedo sobre whisky irlandés.
No, totalmente. Bueno, primer puesto para Carlos. Segundo puesto para Andrés. Tercer puesto para Pablo. Muchas gracias a todos por competir. Vamos a venir con... creo que no da para más mesa nerdonda, creo que mesa nerdonda o noticias, ¿qué les parece? Ahora vemos con los muchachos. Vamos a escuchar un poquito de música que eligió Ezequiel. ¿Qué dijiste, Ezequiel?
Yo dije, bueno, como esto es una celebración, dije, bueno, vamos a elegir algo que sea fiesta, así que Dance Macabre de Ghost.
Perfecto. Vamos con eso y después vemos qué hace. Ahora vemos con el público, con el staff, digo. Perdidos en el éter.
Lindo lugar para hacer una orgía, ¿no?
Ahora sí, me olvidé por completo que íbamos a hacer Nerdini entre nosotros, así que lo hacemos en este momento con la gente, bueno, entre nosotros. El profesor Nerdini se tuvo que ir a acostar, pero tenemos nuestras preguntas de Nerdini prontas del staff para ver cómo nos va. Se hizo un sorteo y yo le voy a preguntar a Ezequiel, Cristian me va a preguntar a mí, Andrea va a preguntar a Cristian y Ezequiel a Andrea. Así que si quieren, arranco yo con ese.
Bien.
Ese.
Bueno.
Pregunta número uno. Una de Star Trek. En Voyager, la tripulación del Voyager tiene un holograma, popular para sus reuniones emulando un bar de la Tierra, Jess Andrin. ¿Cuál juego clásico de taberna se disputa allí? ¿Dardos, pool o bochas?
Pool.
Correcto. Pues ha estado re bueno verlo jugando bocha.
No es muy rara, eso.
Era muy buena.
En algunos bares.
Club de jubilados de la entrada. Claro.
Y Dardos, sí, bueno, Dardos jugaban en el bar de Quark.
Claro.
Bueno, una de cómic europeo, de Asterix. ¿Cómo anda con Asterix?
Hace mucho no leo Asterix, pero vamos a ver.
Estamos en el año antes de Jesucristo. Toda la Galia está ocupada por los romanos. ¿30, 40 o 50?
¿40?
No, 50.
Ah, no, bueno,
cerca, cerca. Perfecto, Cristian, tú a mí.
Bueno, pregunto entonces. Mi primera pregunta es: en la serie animada de 1986, Las aventuras de Teddy Ruxpin, ¿se acuerdan de Sara, el osito?
Sí, me acuerdo.
¿Cuál es el nombre del científico que acompaña a los personajes principales? A. Copérnico. B. Newton. C. Steven Seagal.
Voy con Newton.
Correcto, era Newton, no tengo ni idea, un viejito.
¿Qué mierda es esa serie?
No, era muy conocida, creo.
Sí.
De un gusanito amarillo que hablaba. Oh,
sí, era fantástica esa serie.
Está, Steven Seagal, bueno. No sé en qué rama de la ciencia se desempeña.
Se desempeñaba, pero no. Bueno, paso a mi siguiente pregunta, entonces. Y la tiro. Sí. En la saga de Harry Potter, ¿a qué se dedica el Charlie Weasley, que es uno de los hermanos mayores de Ron, de los más conocidos? A. Estudia plantas mágicas. B. Estudia criaturas mágicas. C. Tiene una mosqueta fuera del Ministerio de Magia.
Estudia plantas.
Estudia criaturas mágicas.
Ah, es este estudiante del aquel. Yo pensé que ibas a preguntar
de los dragones.
Yo pensé que ibas a preguntar del padre que trabajaba en el ministerio, ¿no?
Claro, y ese sí estudia objetos, así.
Sí, objetos muy buenos. Me imagino volviendo a casa con un tildo.
Más o menos.
Mira cómo vive la Molly. Esto debe
ser para agitar las
ondas mágicas y eso.
Claro, Charlie es el de los dragones.
Claro, y los dragones, el que labura con dragones y esas cosas raras.
Y que labura con Newt. Bueno, Newt está muerto, ¿no?
No, estaría muerto.
¿Te usa el libro de Newt?
Sí, le usa el libro, sí.
Bueno, Diego, vos le preguntás a Chris.
Bueno, Chris, ¿de qué están hechos los brazaletes de Wonder Woman y qué hacen? A, de parte del escudo de Zeus y contienen parte del poder de Wonder Woman. B, de parte de una espada de Ares y duplica el poder de Wonder Woman. C, de Adamiantum y Parabala.
Qué buena pregunta. Me voy a tirar por la A.
De parte del escudo de Zeus y contiene parte del poder de Wonder Woman. Es verdad, sin los brazaletes de Wonder Woman está más salada.
Sí, bueno, en algunas versiones también están hechas de las cadenas en las que les había tenido Heracles a las Amazonas.
No, mira. Pero...
O sea, las brazaletes en algunas versiones son porque Heracles las tuvo de esclavas.
Claro, eso es cierto.
Claro, sí.
Bueno, siguiente pregunta de Andrea para Chris.
Bueno, ¿cuál es el número que aparece en varios libros de Stephen King como su número místico preferido?
Bien.
¿49, 39 o 19?
Uf, Me va a tirar, pero solo por tirar algo, el 19.
El 19. 19 no solamente aparece en un montón de libros, por ejemplo, son 19 los escalones del redactor, o 19 son los años que está preso un personaje favorito de él, que también es el precio que le puso a los derechos cuando le vendió a Netflix la torre, la Dark Tower. Le vendió los derechos por 19,19.
Mira, mira. Bueno, sí. Acerté porque sí, y me parece súper interesante eso de que venda los derechos súper baratos. Es como que al tipo no le interesa la guita. Sé que tiene algo que él llama $1 Babies, que los vende, que son historias que escribió, que las vende por $1 para que las puedan representar en cualquier lado.
Eso está bueno. Igual, ¿a quién le vendió los derechos a $19 con 19?
¿A Netflix?
Creo que a Netflix. O sea, yo no sé quién la hizo, pero
eso es vender los derechos. Igual debe ir a porcentaje de las ganancias y eso.
Sí,
eso aparte, pero digamos, el precio que firmaron por el derecho ficto es 19,19.
Está bueno. Ezequiel y yo metimos una y Chris metió dos.
Chris metió las dos.
Por eso. Bueno, y ese, preguntale a Andreago.
Ok, Andreago, a ver. Entonces, ¿cuál de estas clases, hablando de D&D, segunda para atrás, inclusive segunda para atrás? Vamos con D&D clásico. ¿Cuál de estas clases no es una clase, no es una clase core en alguna de esas ediciones viejas? 1, Barbarian. 2, Dwarf. 3, Fighter.
Fantástico, me encantaría saber qué es una clase core. Yo soy de segunda.
Las clases básicas. Clases no kits, no subclases.
Bárbaro, enano y guerrero eran
las superclases. Exactamente, sí.
Bárbaro, enano, guerrero y enero. No es una clase.
Sí, es una clase.
Sí,
es una clase. En D&D básico,
elfo y enano son clases. El elfo es una especie de ladrón mago. Y el ladrón.
Elfo, enano y halfling, de hecho. Las tres.
Era bárbaro, sí. ¿No?
Bárbaro es la que es recién es clase core a partir de tercera.
Increíblemente, algo que parece tan central.
Era pregunta trampa.
Sí, el segundo era un kit.
Si me tocaba a mí, yo ya la tenía.
Bueno, segunda pregunta. Todos conocemos ya a esta altura del partido a Thanos por su papel en el MCU. Pero bueno, no siempre fue este personaje así ominoso y terrible que conocemos. En su momento, en los cómics, apareció incluso como un villano medio pelo, manejando un vehículo. ¿Cuál era este vehículo? Opción A, un auto. Opción B, un helicóptero. Opción C, una moto.
Un helicóptero, pedorro.
Muy bien, sí. No solo pedorro, sino que...
Uno diría, decía, no sé, Rick.
Pero posta, y tipo dice, el helicóptero dice Thanos.
Thanos en el costado, es fantástico.
Es como el helicóptero de la mañana, de Larry, que lo sobrevuela.
Claro. Es fantástico.
Muy genial, excelente. Che, ¿quieren plantear algún temita de mesa en la ronda?
Tiren.
Yo ya tiré hoy.
Carlos, ¿vos tenías uno o no habías pensado al final?
Siento.
¿No? Bueno, yo tengo uno, pero la verdad que no pinta mucho en este momento. Era sobre las adaptaciones también y no es exactamente lo mismo, pero no va. Vamos a pasar un poquito de música y hacer noticias, ya que nos queda un ratito.
Dale, excelente.
¿Qué elegiste?
Yo elegí una versión 8 bits del famoso tema Virtual Insanity, que lo conocí una noche de Navidad con las estrellas, y desde entonces me ha acompañado el resto de mi vida.
El original conociste. El...
Claro, sin duda.
Bueno, esta versión 8 bits la hace Beat Pimp K, el fiolo no. del ritmo. Vamos sí. con eso y luego el final del programa y... Perdidos en el éter.
Yo adoro los delfines.
¡Qué maravilla!
Drama. En sus últimos momentos de agonía, lo único que César atinó a hacer fue taparse la cara con la toga para mantener de la poca modestia que ya le podía quedar. Humano.
¿Sí? Me resulta más sorprendente la narrativa que crean analista, ya sea económico o político, que tiene que ir inventándose una historia al mismo tiempo que pasan los hechos.
Hilarante.
Era el carnaval de Río Móvil. La cruzada era un carnaval que además dejaba un sendero de destrucción a su paso.
La Tortulia Podcast. Encontranos en tortuliapodcast.wordpress.com o en iVoox o en tu proveedor de podcast favorito.
Otro gran saludo a los amigos de La Tortulia, que como me digo estuvo por ahí, ahora llegan a su programa número 200. Y nosotros estamos por llegar al 400. En algún momento consideré retocar los números y hacer tipo 4 programas, 3 programas de corrido de 10 minutos para llegar al 400 con el aniversario. Dije, no, tal.
Para arreglarla.
Sí, para arreglarla. Bueno, gente, les quiero recordar que pueden encargar a Bestiario Brewing Company lindos packs de cervecita. Yo puse una en la heladera para tomarme ahora cuando corte, una de la Session IPA. Pero bueno, tienen cerveza negra, tienen IPA, APA, etcétera. Ricas birras. Buscan Bestiario Brewing Company en Facebook y se comunican con Daniel, que se la lleva a domicilio gratis en Montevideo. Vamos a tratar de hacer el flash AA.
Ah, muy intento entre como 4.
Sí, sí. Como cuando yo diga 3, 2, 1, 0. Ahí empiezan a contar hasta 8. Cuando yo diga okay. Ya, empiezan a contar hasta 8. Y ahí supuestamente saltamos a decir el flash AA. No sé si va a salir. ¡Ya!
Más o menos.
Bastante bien.
Y más o menos.
Bastante. Yo llegué al 8, pero como nadie decía nada, me dio vergüenza y esperé un poco más.
Bastante bien.
Me pasó lo mismo. Pasó lo mismo.
Bastante bien, bastante bien.
Es que también tenemos el delay de Skype, sí, así sí, que tranca. Sí, sí.
Bueno, arranco yo con las noticias. Vos, Carlos, comentá alguna cosa nomás, pero repartí el orden entre la gente del staff. Vos comentá. Salió el trailer de Lower Decks, que se estrena ahora en menos de un mes, el 6 de agosto, por lo menos en Estados Unidos y en las Bahías Piratas. Estamos haciendo la campaña de queremos Lower Decks para que la traiga Netflix o Amazon o alguna cosa, pero bueno. Y la verdad, tiene terrible pinta ese trailer. No solo es un cague de risa, sino que parece ser 100% Star Trek.
Sí, posta que sí.
Bien humanizado.
Para mí, para mí algo de inspiración tiene en Red Shirts de John Scalzi.
Sí,
para
sí,
mí
sí.
Algo tiene que ver ahí. Sí.
Definitivamente lo tiene. Pero me encanta desde los momentos bien humanos y chotos como el tipo, el alférez haciendo que graba su bitácora de capitán y la otra cargándolo.
Buenísimo.
O cuando juega con buenísimo. El escudo. O un momento completamente Star Trek que es somos de una nave espacial, nadie se va a morir de una línea de lanza acá.
A mí los trailers me gustaron porque si bien tiene como una al principio lo vi y dije opa muy Ricky Morty y luego me di cuenta
claro.
Que no tiene esa negatividad no. Sin pausa, todo el mundo es horrible y se muere y violencia innecesaria y fue tipo ah bueno está, es verdad que esto es Star Trek y se puede mirar sin querer por pegar un tiro en la bola sí. Así que bueno, le voy a dar una.
Todo parece indicar que voy a amar a la doctora Gato Cara de Orto, que tipo entras en la enfermería y te dice sostener esto y es un vaso, o sea, el vaso, el órgano, o un chinchulín, no sé qué mierda es.
El órgano, claro.
Claro, es un órgano, pero no sé qué mierda es. Y tipo, el oficial de seguridad con la camisa rasgada. Pero tal, los personajes principales son esos alférez, crotos, son los últimos orejones del tarro.
Consulta.
Sí.
¿Esta serie tiene algo que ver con los creadores de Final Space? Porque la estética es súper parecida.
No me acuerdo, ¿sabes? Sí sé que el guionista es uno que trabajó en Rick and Morty. Pero creo que también es el de Final Space, el loco.
Ah, puede ser.
Sí, pero la animación sí está como ahí. Parece que tiene una mezcla entre Final Space y Rick and Morty. Está como ahí en el medio.
Sí, está sí.
En el medio, sí, sí, sí.
Y los diseños de personajes son deliciosos también. La verdad que le tengo mucha ganas. Bueno, Endriago, seguí adelante, no con la del programa, sino con esta de Joss Whedon.
Luego de las acusaciones del actor de Ray Fisher, los ex dobles de riesgo, Buffy, Jeff Pruitt y Sofía Crawford acusan a Joss Whedon de comportamiento abusivo en el set del programa. Por las primeras cuatro temporadas, Crawford fue la doble de la protagonista y Pruitt fue el coordinador de dobles de acción. Hoy en día están casados y empezaron su relación mientras trabajaban en Buffy. Whedon les dijo que tenían que separarse si querían seguir en la serie, y cuando decidieron renunciar los amenazó con que nadie jamás los contratará después de esto. También la actriz Carisma Carpenter, la que hacía de Cordelia, reveló que cuando quedó embarazada, Whedon la sacó de la serie.
Bueno, van cobrando un poco de sustancia las acusaciones de Fisher, que eran un poco nebulosas, y aparece otra gente a decir...
Sí, Whedon era un forro. Básicamente sí, era un forro, básicamente.
¿No que Whedon pasó de estar como en el top, en la cima de todo hace un par de años, ahora a irse en picada fuerte?
Sí, sí, sí.
Hace un poco más de un par de años, porque hace un par de años fueron las denuncias, las acusaciones de la mujer de cuando se separaron y fue por y ya salió esto de que bueno, fue por infidelidad y que básicamente, y no infidelidad de se fue con otra mina, sino que estaba con asistentes de él,
claro, sí,
jovencitas. Claro,
risas más jóvenes, tipo abusador.
¿Cómo se hacía? Se aprovechaba mucho.
Pero medio turbio negro todo.
Sí, que se aprovechaba. ¿Cómo se aprovechaba?
Abusador desde el punto de vista de que si sos el jefe de alguien y le echas los galgos, ¿qué chance tiene la persona de decir no?
No, claro.
Exactamente, sí, exactamente.
Y no de tipo de decir, bueno, la cagué. Como por ejemplo se hizo Dan Harmon.
Claro, Dan Harmon lo hizo, sí.
Que Dan Harmon, escuchás los relatos de la persona involucrada y ves que hay algo medio feo, pero tampoco es tan complicado, y Harmon tipo paró la pelota y dijo, vos, hice una cagada acá, pero bueno. Ese.
Bueno, acá, adaptaciones, justo que hablamos hace rato de adaptaciones de cosas, bueno, adaptación de manga de terror, bueno. Adeline Rudolph, que la podrán ubicar capaz de ver allí adentro con Sabrina, como de las tres hermanas.
Sí, acá con menos maquillaje, porque usa como 3 kilos en Sabrina.
Sí,
bueno, mal.
Porque bueno, porque es gótico. Sí. Acá interpretar al personaje de Tomie, de una adaptación del manga de horror de Junjito, que acá comenzó Don Carlos, Junjito, que le decimos acá, entre ellos. Es una adaptación para la serie para la plataforma Quibi, que es esta plataforma de series cortitas, de capítulos cortitos. La historia trata sobre una estudiante de secundaria que tiene tendencias caníbales, poderes regenerativos y habilidad de hacer que cualquiera se enamore de ella, usualmente con consecuencias mortales.
Bueno.
Ok, lindo combo.
Leí todo Tommy y es tipo, es bastante perturbador. La verdad que, bueno.
Voy a hacer un comentario muy machirulo. Y bueno, esta muchacha puede perturbarnos si quiere.
Sí, la verdad que sí. Digamos,
es mayor de edad, es mayor de edad.
Es mayor de edad, estamos todos de acuerdo. Así todo el caso es mayor de edad.
O sea, es incómodo todo.
Imagino que no debe ser nada agradable.
Sobre todo porque es tipo, juega mucho con tipo con el abuso y con cosas y es tipo.
Juega en un sentido.
La idea general de. Bueno, el argumento general de Tommy es que es una gurisa que lleva a la gente a la obsesión, o sea, que cada capítulo del manga es una persona que se cruza con ella, se obsesiona y la quiere matar y generalmente lo logra. Entonces es como súper turbio y ella tipo echa leña a esa obsesión tipo de manera malvada por cosas y razones que luego el manga explica. Por eso digo, es tipo turbio, incómodo en muchos sentidos. Tommy va a ser una adaptación muy difícil de lograr y que caiga de pie.
Vos decís que está complicado que sea fiel.
O sea, lo que pasa es que claro, es un manga donde el terror es que tipos que se obsesionan con matar una gurisa, pero además el manga te da la vuelta para tipo ponerte del lado del tipo. Entonces, millones de uff.
Bueno,
pero bueno,
si ella usa sus poderes para manipularlos, capaz que no podemos estar muy del lado de ella tampoco.
Claro, por eso, el punto es que está. Hay otras cosas que pueden adaptarse
¿qué hizo hacer esto?
Hay monstruos de Yujiyo que yo los vuelvo a leer. Tommy fue tipo, ok, muchas gracias.
Mirarías
la serie.
¿Vas a mirar la adaptación?
No sin antes escuchar de que esté bien, o sea, no me tiro de cabeza, no tengo necesidad de tirarme de cabeza. Por ejemplo, sí tengo necesidad de tirarme de cabeza al anime que van a hacer de los espirales, que ese es otro anime de Junjiito que van a otra historia que van a adaptar. Esa sí sé que está macanuda y me voy de cabeza con esa. Esta otra voy a esperar a las reviews y eso.
Yo admito mi completa ignorancia sobre Junjiito. Sé que existe el terror.
Claro, sí. Este anime que yo te digo es más bien monstruos,
fantasía, monstruos y cosplay. Horror.
Entonces ese tranquilo, dale con fe. Este otro es muy muy yikes, así. Paso. Entonces adaptarlo no puede estar complicado, o sea. Paso. Pero bueno, veremos qué pasa.
Chris, ¿con qué seguimos adelante?
Bien. Bueno, un lindo acá. HBO Max anuncia una serie producida por Matt Reeves, protagonizada por el Departamento de Policía de Gotham City, ambientada en el mismo universo que la aún no terminada película The Batman. El showrunner y guionista principal será Terence Winter, quien trabajó en Los Sopranos y fue creador de Boardwalk Empire. La serie no tiene título aún, pero muchos la están llamando Gotham Central por el cómic policial de los guionistas Ruka y Brubaker. Perdón, no me salía. No se sabe si Robert Pattinson o Jeffrey Wright aparecerán en la serie como Batman o Jim Gordon respectivamente.
Yo compro porque Boardwalk Empire es Central. Un serium.
Sí.
De mafiosos en la prohibición, un serium. Quiero que este señor llame a Steve Buscemi para hacerle, no sé, el espantapájaros o alguna cosa. Que llame a esa serie y los traiga. Puede estar muy bien esto. Y obviamente el foco va a ser el departamento de policía, no como en la serie Gotham, que Jim Gordon estaba ahí y era importante, pero era más sobre la locura pre-Batman.
Sí. Bueno, creo que está muy bien elegido el showrunner y creo que puede dar, justamente el Boardwalk Empire da como ese aspecto de Gotham. ¿Sí? Como de la serie animada, ¿no? Sí, como claro, todo oscuro, como no sé todo muy
No sé qué estética tomará de Batman, porque no tenemos más imágenes que el propio Batman y el Batimóvil. Y los autos de policía parecían no muy retro, nada. Sí me agrada la idea de que Batman es más un detective en The Batman, como decía hoy. Y a ver qué puede pasar acá. Una noticia sobre Batman que no daba para ponerla en las noticias, para comentarla, es que vuelven a rodar en breve, pero todo va a ser en estudios, ya no en exteriores. O sea, van a usar estudios que simulen exteriores y eso, como hicieron otras películas de DC en el pasado.
Como hicieron las de Batman, por ejemplo, las de Batman de Schumacher, por ejemplo.
O las segundas de ¿cómo se llama?
Y las de Burton también.
Claro, por eso. No, perdón, y las recientes, las de, ¿cómo se llama? Chris, no Chris el nuestro amigo, sino Chris el Batman Begins y las demás. La primera es en Pittsburgh, las otras dos son en estudios.
No, claro.
Así que puede funcionar bien igual, ¿eh?
Sí, obvio.
Bueno, además, recordemos que estudio hoy en día no necesariamente es sinónimo de interiores. No, sino porque un estudio puede ser una pantalla verde y a ver, señores.
Pero incluso con interiores, el dispositivo, que se llama así como el dispositivo o algo, que usaron para rodar de Mandalorian, que es una pantalla verde tridimensional que ven en tiempo real, si la ves filmada se ve un cacho berreta, pero cuando integran eso con el CGI y al actor le das lugar, está perfecta.
Está genial.
Es un holo de boludo.
Genial. Me gustaría tener uno de esos, una mesa en el medio y dirigir
hol. Pero viste qué copados que están. Bueno, yo recomendé y te recomendaba vos también, Carlos, recomendado acá, que miren Disney Gallery y Mandalorian, el set documental. Y vos ves lo copados que están los directores, los actores, de estar metidos adentro de eso, de que todo es como real al mismo tiempo. Y en el momento van poniendo, usan una engine de videojuegos para ir poniendo las naves y las cosas, y lo van viendo en monitores semiterminado. Es una excelente mezcla de entre la tecnología digital y los hands-on.
Es la versión 2020 de los gordos sacudiendo las X-Wing.
Totalmente. Igual hay gordos sacudiendo X-Wing. Y lo dije, no sabía el programa, pero cuando me enteré que el X-Wing que usaron para las tomas del episodio donde aparecen Filoni y otros directores como piloto de X-Wing, es el mismo que está en Galaxy's Edge en Disney en Florida, con el que yo
me saqué. Ah, sacaste una foto.
Sí, claro. Es el mismo, boludo. Salió copado y con eso. Seguimos adelante, Archiconocidos. Luego el anuncio de que DC haría podcast con Spotify, ahora le toca a Archie Comics. En primera instancia anuncian una serie que suena como las aventuras adolescentes clásicas del cómic, en vez del retorcido universo donde la ponen todo el tiempo, de Riverdale. El trato, sin embargo, es para múltiples producciones, por lo que podrían explorar otras versiones, como los personajes de Afterlife with Archie, Jughead the Hunted, o la versión de cómic de Chilling Adventures of Sabrina, que es bastante distinta que la de la serie.
A la serie,
sí, historias individuales de personajes como Kevin Keller, el personaje gay del universo, el primer personaje del universo de Archie, o adaptar etapas recientes de los cómics de determinados guionistas que han tenido éxito, como la de Marguerite Sauvage en Josie and the Pussycats. Hay lugar para que haya cosas para todo tipo de consumidores. Me encanta que el podcast y el audiodrama gane lugar como una forma más.
Me imagino que la banda sonora será por The Archies.
The Archies,
claro. Sugar, tan, 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 tan,
exacto, tan, exacto. Oh, honey, honey. ¿Con qué seguimos?
Resurrección. Varios títulos de Marvel que se han visto relegados a solo digital vuelven a tener edición física original, luego de que regresaron las distribuciones de cómics a tienda. Entre ellos se encuentran Ghost Spider, Ant-Man, Hawkeye, Free Wall, Valkyria, Jane Foster... Valkyria y Jane Foster, creo que
sí,
es el mismo,
sí,
¿no?
Sí,
y 2020 for Works.
Sí, no es Wakanda tu mamá, es Valkyria Jane Foster. Esta noticia la habíamos...
Podría ser.
Que habían pasado varios, y está bueno que el papel siga coexistiendo y den para atrás en ese sentido. Bueno, ese...
Bueno, nerdeando en casita. Ya habíamos anunciado que Comic Con este año la física está cancelada porque, bueno, está todo mal con el tema de la pandemia y no puede juntar
400.000
personas. Claro, no puede juntar 400.000 personas como se junta en San Diego Comic Con todos los años en un galpón porque no da, se nos muere medio mundo. Así que va a ser digital, se va a poder ver gratis, online. Y bueno, todos los eventos, acá tenemos nuestro Instagram, podemos ver en Comic Con 2020, Comic Con 2020, todo junto, punto sched, o sea, sched.com, están todos los eventos.
No, y no tiene idea de lo que hay.
No, es brutal, o sea, yo los miré por arriba, porque la verdad que hay súper variedad para lo que quieran. Hay un montón de cosas, hay mucho... Hay alguna cosa que es tipo anuncio, pero poco, y más que nada mucha charla interesante sobre, o bien, de reflexiones, charlas para gente que está empezando en cómics, charlas para gente que está empezando con los juguetes,
con los juegos,
charlas
de
para
mesa,
gente de cine, juegos de mesa, cine,
mucha charla de diversidad.
Mucha charla de diversidad, eso es, bueno, bien como va el año, mucha charla sobre diversidad desde personajes de color, desde gente del LGBT, todo eso está, hay, bueno, mucha charla
por tema. Hay un panel de Picard, un panel sobre Lower Decks, sí, con más adelantos, sobre yo traté de hacer un resumen de cada cosa de cada
día,
y es imposible.
No, supongo,
son 40 charlas diarias en 5 días.
Sí, posta.
Qué locura.
Y, sí, es tremendo. Había uno de... ¿Qué carajo había uno? Lo que hay poquito es Marvel y Star Wars, hay poquito, porque bueno, esos gente suele salir en la D23, pero hay un par de paneles del tema, uno de Black Panther, creo que era, un par de Mandalorian, uno de Star Wars, uno de dónde viene la psicología detrás de Star Wars o Star Trek.
Ok. No, y creo que es el jueves de noche, el jueves 23 de noche, que se entregan los Eisner.
Bien.
Así que bueno, hay varias cosas, y vamos a poner una Comic Con. Y hay paneles de cosplay y otras cosas, así que estén atentos porque bueno, se puede participar. Monese hoy preguntaba si queríamos charlar de las convenciones, porque aparte de la semana queríamos estar hablando de ella, de una jornada de rol en español, de allá de España, pero que vamos a poder participar nosotros. Todas esas cosas que se pueden hacer ahora online, como esto, como un evento que va a ser DC, el DC Dome, que lo dijimos, el evento que va a ser Marvel, también suyo, una de las convenciones de Star Wars, y que no son solo las charlas, que las charlas por acá están grabadas, no son con la interacción del público, todo eso, pues está,
si van algunas creo que son tipo son Q&A.
Sí, sí.
De hecho, había una con... hay un Zoom con John Whedon, así que eso. Bueno, a ver qué pasa.
Pero está bueno porque también hay partes para participar con cosplay y otras cosas y eso. No me acuerdo en este en particular, pero está como para ir. Y bueno, decir que fuimos a la Comic Con.
Claro, podemos decir finalmente que fuimos a la San Diego Comic Con.
Sí. Cris, noticias de Star Wars.
Bien. Mala camada, buenas noticias. Disney Plus anuncia la nueva serie animada Star Wars The Bad Batch, spin-off de Star Wars The Clone Wars, enfocado en el escuadrón de clones experimentales presentado en la séptima temporada que se estrenó este año, a emitirse en 2021. The Bad Batch muestra cómo este equipo de hermanos trabaja como mercenarios mientras intentan encontrar un nuevo propósito tras el fin de la guerra de los clones. Dave Filoni será el productor ejecutivo, el director principal será Brad Rowe, que es el de Rebels, o Rouse, no sé cómo se pronuncia el apellido, Jennifer Corbett de Resistance será la guionista de jefe, y Rowe y Corbett serán también productores ejecutivos, junto a Tenea Portillo y Carrie Beck, que fueron parte de los equipos de Rebels y Resistance también. Así que
recompro, no estoy al día con Clone Wars,
A
ver a Bad Batch, pero me suena, me encanta el periodo de tiempo en donde va a ser esto,
sí, el principio del imperio,
y me da lástima por el tipo que hace la voz de los personajes, porque es el mismo, y va a laburar como un esclavo, pobre.
Tal cual. A mí cuando... como hombre de... Opa, hay una voz ahí en el fondo, ¿no siguen instalando?
¿Se me escuchaba muy bajito?
Un poco, sí, súper bajito.
No, que sí, pobre, está charlando consigo mismo todo el tiempo. Yo me estoy poniendo al día con Clone Wars. Lo que sí digo, no sé, creo que las chances de que aparezca Maul en algún momento al 135%.
Por Filoni. Maul y Lobos. Porque
es Filoni. Era imperial y cosas medias de como del mundo bajo, sí, y claro, mercenarios, sí, sí, y cosas. Sí, o sea, sí, que sí, no hay chance que...
Miren,
no aparezca
ese logo tiene partes, mirá, rojas.
Maul. Lobos Maul y Lothal. Maul
con un sombrero de cowboy arriba de un lobo gigante.
En Lothal.
En Lothal, sí. Ok, seguimos adelante. Esto no es el aniversario. Y, bueno, un obituario, lamentablemente... Falleció alguien, por suerte, no está, por suerte. Con 49 años falleció de un aneurisma cerebral Grant Imahara, el ingeniero eléctrico y experto en robótica, conocido por su trabajo en Mythbusters y en las divisiones THX e Industrial Light and Magic de Lucasfilm. Graduado en la University of Southern California, formó parte del equipo de Mythbusters entre 2005 y 2014, trabajó en personajes icónicos como Artudito y el Conejo de Energizer, y fue el jefe de construcción de modelos en ILM especializado en animatrónica. Entre otros filmes, trabajó en las precuelas de Star Wars, la trilogía Matrix, Galaxy Quest, Jurassic Park The Lost World, Terminator 3 y Artificial Intelligence. Ocasionalmente actuaba interpretando, por ejemplo, a Hikaru Zulu en la serie web hecha por fans Star Trek Continues y como el teniente Masaru en el fanfilm Star Trek Renegades. Una cagada. Un
pedazo de... Sí, no, sí. ¿Qué pedazo currículum? De currículum.
Con 49 años, era joven el tipo. Sano,
era joven.
Probablemente.
Sí, era muy activo en la comunidad de rol de D&D, sobre todo. Hosteaba muchos eventos, el loco, por caridad, hacía eventos de caridad, donde invitaba a muchos masters, mucha gente a hacer cosas, digo, para donar luego. El tipo, según todo lo que vi en Twitter, y digo, mucha gente que lo conocía de cerca, tenía un corazón enorme y fue una pérdida enorme realmente para la comunidad de D&D. Sí, sin duda, el mío también.
Y bueno, todo se perdió y aparentemente era un tipazo y era un nerd para nerds. O sea,
sí, sí.
En todas. Una verdadera cagada que haya fallecido así con esa. Con esa poca edad, o sea, 9 años más que yo, más sí, chico que tendría.
Un tipo joven.
O sea,
sí,
está complicado.
Un tipo joven.
Sí. Bueno, Endriago, tenemos una noticia por ahí sobre cómics.
Sí, rompan todo, titulamos. Y luego de los problemas del Comic Book Legal Defense Fund, tras destituir a su director ejecutivo por denuncias de abuso sexual, ve peligrar su antología anual de Free Comic Book Day, Defend Comics. Varios autores que colaboraron en esta antología han pedido que su trabajo se retire de la publicación, la que ya está impresa.
Sí.
Y la editorial Boom, que la coorganizó este año, directamente solicitó que se destruyan todos los ejemplares. Parece que por error la antología ya fue enviada a las tiendas, que era para entregar el 19 del 8, las cuales ya han pagado por sus ejemplares. La presidenta
de la organización
del comic book, Cristina Mettler, dijo que respeta los derechos de Boom, pero dejará la decisión en manos de cada quien.
Está complicado, o sea, el cómic ya está hecho y todo,
ya está distribuido. porque estos números después va a valer un huevo a nivel, ¿eh?
Sí.
De verdad, sí.
Sí, no, no sí.
Tiene, eso es lo peor. Que no lo,
autores como muy buscados, pero como rareza.
Como rareza.
También decían algunos dueños de tiendas, decían algunos dueños de tiendas que tampoco es que haya muchas copias muy pedidas, porque no es uno de los cómics del Free Comic Book Day que más la gente quiere.
Claro, la gente quiere los de las grandes editoriales.
Claro, quieren el de Marvel que adelanta el próximo evento, quieren el Tortuga Ninja de IDW, el de Star Wars. O sea, no. Pero... hablando de cómics indie y de adaptaciones y eso.
Sí, después de, qué sé yo, de una vida, porque estamos hablando de Kusai Yojimbo, que es un cómic que tiene décadas,
a 94.
Más o menos, Netflix anuncia una serie animada CG, o sea, animada con computadora, basada en los cómics de Yojimbo de Stan Sakai, que aparentemente va a ser uno de los productores ejecutivos. Se llamará Samurai Rabbit de Usagi Chronicles. El tema es que no es una adaptación directa, sino que es una se ambienta en un futuro y sigue las aventuras de Yuichi, un descendiente de Miyamoto Usagi, el protagonista del cómic. Lo producen Dark Horse, obviamente, porque era la que editaba los cómics. Kamon Taede Animation, que me recontra fucking suena.
Hacen un montón
de cosas europeas. Atomic Monster y 88 Pictures, que aparentemente laburó en Trollhunter, una serie que a mí me gusta mucho, de Vigilante Montoro. Ben Jones, de Neo Yokio, va a ser el productor Super Horizonte, y Kang Lee, de DuckTales, a dos muy buenos laburos. Director de arte, Douglas Day, de Scooby-Doo, el tigre, que no lo conozco.
El tigre, las aventuras de Manny Rivera, el luchador. Está buena esa.
Ya es veterana.
Nah, no
tanto. Tortuga Ninja, hay que ver que es igual de todas las versiones, porque hay 8000. Esa me gustaba mucho. Bien, genial. Y David Barbarian, buena onda. O sea, buen currículum. Y Candy Ketley de Pussy Boots, supongo que de la de Bimbo, supongo yo. O sea, buen laburo, Nico y Scooby, porque son productores de Scooby, tremendo laburo.
Tienen buen equipo ahí y es interesante el material.
Sí, qué onda. Buen.
Y yo exijo cuando decís la noticia, porque estoy muy feliz con haberles puesto el conejo de la muerte.
¿Por qué le puse el conejo de la muerte?
Por el conejo de la suerte. Yo trabajo muy duro con estos titulares.
Lo peor es que yo me lo imagino a Magnus pensando los titulares fuertes, tecleando, leyéndolo, borrando, volviendo a escribir.
Sí, no sé.
Solo para que ese se lo salte, ¿viste?
¡Carajo! Bueno, Chris, ¿con qué seguimos?
Bueno, va el mío. Universo Cómic Pelado. NBC Universal lanza su propia editorial de cómics con la ayuda de Boom Studios y Grant Morrison. La primera serie de la editorial UCP Graphic será
SCP Universo Cómic Pelado.
Claro. Paré porque me di cuenta de la referencia. Bueno, la primera serie será Pector Valley Road, coescrita por el escocés y el guionista. Por el escocés y el guionista de TV, Alex Child, sin un artista anunciado aún. La historia está ambientada en un pueblo playero de California, donde un grupo de chicas adolescentes son sospechosas por la desaparición de varios adolescentes varones. Proctor Valley Road existe realmente y es objeto de varias leyendas urbanas. UCP Graphic es una subdivisión de Universal Content Productions, parte de NBC Universal Content Studios, y ha producido series como Warehouse Sorkey, Umbrella Academy, wow, Umbrella Academy, Deadly Class, Mr. Robot, The Magician, Harmon Quest y la aún no estrenada Resident Alien. Además, ha producido la adaptación de Happy, cómic de Morrison, y la adaptación de la novela de Aldous Huxley, Brave New World, es coescrita con el historietista. A través de UCP Audio, está produciendo podcast de ficción y no ficción. Che, el podcast, así como más comercial, ¿se está inflando demasiado, me parece a mí?
Mira, yo hasta que no vea Guita...
nosotros desde Perdidos en Letter queremos Guita.
Sí. No, pero, bueno... Bueno, qué momento. No, me refiero a que hay un montón de compañías que están sacando sus propios podcasts. Podcasts que a veces no tienen sentido alguno, que son dos o tres tipos hablando de no sé, de nada que tenga sentido realmente. O tratando de analizar el contenido. No, o sea, me refiero tratando de analizar un contenido de una compañía, o sea, pago por ellos mismos, o sea, que no tiene mucho más jugo para sacarle. Y bueno, ahí está. No, son esas cosas que...
Yo lo que sé es que obviamente parece... del cómic que salga acá probablemente hagamos una serie.
No, sí, a ver, está escrito. Digo, pero seguramente estén en el pelado, contrato. Sí,
traer,
sí.
Traer al pelado UCP. Realmente tiene su
mérito.
De traer nombres y cosas... Un zombie, un fisiculturista y un productor de Batman entran a un bar. Archie Comics relanza su línea de creaciones, entre comillas, de Stan Lee, encabezado por Michael Aslan, que ha sido productor de todos los filmes de Batman desde el 89 para acá. Y su cómic estrella está protagonizado por Arnold Schwarzenegger. Archie tuvo una línea de cómics de Stan Lee de corta vida en 2010 y ahora la relanza como Stan Lee Universe junto a Genius Brand, Evans y Poe Entertainment. Esta última es propietaria de muchas de las creaciones de Stan Lee post-Marvel y ha estado en quilombos varios.
Sí, muchos.
En 2011 habían anunciado un cómic de la línea de Stan Lee coescrito por Schwarzenegger que se iba a llamar The Governator, pero
no llegó a lanzarse.
Michael Uslan, además de producir filmes de Batman y series animadas como Batman, la serie animada de Batman, Justice League, etc., ha escrito varios guiones de cómics. Este escribió de Shadow y Beowulf, una adaptación de Beowulf para DC y para la Charlton Bullseye de los 70s, guionó algunos cómics de Batman y Spirit, alguna cosa de Archie, y fue el que inició aquella línea Stan Lee's Just Imagine para DC, escribiendo algunas historias cortas de la colección donde Lee reimaginaba iconos de DC como Superman Flash, que fue tipo, Stan Lee iba a escribir para DC.
Y en su momento fue tipo, wow, sí, qué
loco. Salado.
Y después resultó que era una poronga.
Yo tengo un par, pero bueno. Da. El cómic de esta línea será Super Hero Kindergarten, anunciado para julio de 2020, o sea, ahora. Y también hay una serie animada en marcha. La verdad que solo compartimos esto porque es bizarro, pero es otro ejemplo de cómo siguen robándole a Stan Lee, incluso después de muerto.
Ladrón. Tengo algo que agregar con respecto a que acotar con respecto a Super.
Se tranca ahí.
Un público objetivo, porque ya se cabrió, porque uno de los personajes parece ser un nene que viene volando con una nubecita verde atrás que lo sigue y dijo, ya van a hacer chistes de pedo, esto no tiene gracia, no sé qué, no sé cuánto.
Yo exijo que sea chistes de pedos.
No, pero viste, pero el nene de 8 años dice que no quiere que haya chistes
no
de pedo.
No corre chiste
que,
de pedo.
No. Ya pensé que ya es de nuestra época, es muy de...
Yo quise justificar que a lo mejor es como una estela o algo, pero es medio difícil que... Si un nene anda volando con una capita, largándote una nubecita verde atrás de él, sí, parece que vuela a base de pedos. Pero bueno.
Están buenos igual
No sé, Carlos, porque no le sale la estela de humo de la cola, le sale de los pies.
Es del pie, eso me estaba fijando. Si che, igual me estaba fijando el diseño del personaje y está bueno.
Es un buen punto, vamos a darle... ¿Qué te parece, Lorenzo? ¿Le damos una oportunidad al dibujito?
Como Nova.
Dice que está bien.
Claro, es como
igual, el diseño de personaje está bueno, che. Sí, pero o sea, se ve como una niña chicle, una niña que dibuja cosas, supongo que cobran vida, un niño telequinético, uno con super fuerza, parece Carlitos de los Rugrats ese.
Sí, creo que es una niña.
Es Carlito de los Rugrats, pero Suol.
Claro.
Suoldito.
Y Arnold.
Y Arnold, obviamente, que les va a enseñar todo acerca de poderes.
Ustedes se dan cuenta que, a ver, primero, Stan Lee, si creó esto en algún momento, fue, dijo, sí, una de. Unos niños de.
Bueno, pero. Sí, uno de.
Sí, obviamente, sí. Si Stan Lee le puso el nombre a cada boludez. Yo me acuerdo de una serie animada. Serie animada, hecha por Flash, que salía por capítulos, que no me acuerdo el nombre, pero me acordé porque era salía por el sello, entre comillas, era Pou. Y me acuerdo que encima yo en esa época, con la internet que tenía, tipo, andaba a saber que andaba para atrás y la página no andaba nunca, que se esas quilombos. Y no sé ni dónde quedó eso, pero me acuerdo que eran que eso era así, Stan Lee, sus nuevos superhéroes de Stan Lee, que se os cuenta.
Son todos Stan Lee tal cosa.
Claro, sí, claro. Pero esto es como Dalí, a ver, que a lo último no pintaba nada y firmaba papeles en blanco para que sus estudiantes hicieran dibujos ahí, claro.
Hasta cierto punto fue Stan Lee
voy dibujame ahí
como toda quieras. Su vida, pero ya a un nivel obvio. Bob Kane, pero sin probablemente sí. No engañaba a nadie, porque no era tipo, vendía el nombre Stan Lee.
Obvio que sí, tal cual.
Y concordemos que ni siquiera engañaba al público objetivo, porque era una época en la que los que sabíamos quién era Stan Lee, sabíamos que Stan Lee no estaba haciendo una poronga de esto.
Claro.
No era la era MCU en la que, Stan Lee, y no saben qué mierda hizo Stan Lee. Stan Lee es el viejo que aparece en la película de Marvel, como la gente que conoce a George Takei por compartir memes en Facebook.
Claro.
Vos te reís.
¿En serio? Hay gente,
a esta altura de la vida capaz que no, pero al principio de que George Takei se convirtió en una sensación de internet, la mayoría de la gente que lo seguía no sabía quién era. Sabían que era un viejo gracioso que compartía memes.
Claro.
Sí.
Por ejemplo, recomiendo seguir.
No tenía la más puta idea de quién era Zulu, pero seguían a George Takei en Facebook.
Claro.
Después, en un momento, fue el abuelo, no entiende dónde está parado. Hicimos una nota larga de esto en La Campera de Dios. El abuelo no sabe dónde está parado. Vamos a hacer que firme acá. ¿Vieron las fachas del que era el guardaespaldas? Y hay gente en cana. La hija está peleando con la gente de Pou.
Sí, Brando, por los derechos.
Después la mandó a cagar.
La hija es una vividora de primera.
La hija es un personaje. Jen Junior. Realmente es algo triste. Por eso la titulé un zombie en tu bar.
Sí.
Es Weekends at Bernie's.
Sí, igual. La verdad que sí.
Bueno, eso fue.
Hablando de viejos que comparten cosas en Facebook, yo les recomiendo seguir a Doug Marcaida. Ese seguramente vos lo conocés porque es un artista marcial súper conocido. Pero es el tipo que prueba las espadas en Desafío sobre el Fuego de History Channel. Claro. Bueno, el tipo es un meme andante. Más allá de que el loco es un despegado, obviamente, en sus en lo que hace, es un meme andante y se ríe a sí mismo todo el tiempo y sube un montón de memes no solo artes marciales, sino sobre sí mismo, sobre herrería y sobre un montón de cosas más. Está muy bueno, cielo.
Bien ahí. Bueno, después la gente quedó charlando por acá. Carlos hablaba de las restricciones por raza que tenía el día de antes. Yo nunca le di bola, o sea. Cada uno juega
es ridículo.
Nunca les digo, hola.
Es que es ridículo, es tipo un bardo, es simplemente un tipo que toca la guitarra. No pueden los elfos tocar guitarra, tipo no pueden, no, son humanos.
Puedo tocar guitarra, no ser un bardo. Dino que dice que le pongo mis fichas al Batman Detective, hablar un poco más de Jujito, y Munecia que colapsó de sueños. Muchas gracias por quedarse, son como las 4 de la mañana.
Sí, la verdad que una grande.
En España, y Dino que dice, yo quiero ver el hamster con superpoderes de la clase del kindergarten. Eso. Bueno, Gurice, muchísimas gracias por haber estado, la gente del staff, y Carlos que bueno. Está de invitado. Agradecemos a toda la gente que ha formado parte del staff del programa a lo largo de los años. parece mentira, Endreago, 17 años haciendo esto, ¿estamos?
Sí, sí.
Vamos por más.
Acá estamos en el chat interno, ¿viste? Discutiendo cómo se escribe Marcaida.
Sí. Busca el desafío sobre el fuego, eso lo voy a matar. Bueno, sí, sí. A los muchachos de Corvis, al Pájaro y a Somno, Álvaro y Guillermo, que se mandaron flor de toque, y a toda la gente que estuvo escuchando y agitando por ahí, y a, bueno, a los que nos escuchan siempre por diferido. La semana que viene vamos a volver a hacer un poco de historia sobre cómics. Voy a hablar sobre la historia de Charlton Comics, de donde viene de Cuesto y eso, y yo les digo que trae mafiosos, presos y un montón de cosas más.
Y eso es la editorial.
Sí, no, la editorial, no los personajes.
No, claro. Es la editorial. Y bueno, y vamos a estar hablando con Munesia, porque está organizando unas jornadas de rol las próximas semanas allá en España, pero acá vamos a poder participar nosotros. Y bueno, capaz que perdidos charla con otro podcast. Yo voy a jugar alguna cosa. Están viendo de armar horarios para que pueda jugar gente de todo el calendario. Sigamos a charlar con ella para que nos cuente sobre las jornadas y se puedan enterar. Bueno, esa parte es parte de la familia acá en Perdidos en el Éter de la casa. Muchachos, que descansen, y ustedes, queridos oyentes, nos escuchamos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento